Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Sobre todo para el mundo.
Para todo el mundo, sí. Disfrútenla. Ya se la saben, ¿no? Ya lo he oído como mil veces, ya. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos al Templo de la Idiotez.
Sí, al programa que dice mucho de nuestro país, al ser el número uno de la radio. ¿Qué dice en México? No lo sé, pero nosotros lo celebramos, así como celebramos ser mexicanos.
Oigan, nada más para que
Viva
sepan.
México.
En este programa.
¿Qué?
No se venden entrevistas. Nada más quiero decir públicamente que en este programa no vendemos entrevistas. A partidos políticos,
nunca.
A políticos, nunca lo hemos hecho y nunca lo vamos a hacer. Digo, gracias por pensar en nosotros, pero nosotros no somos así. Nosotros no cobramos entrevistas aquí. Si usted pertenece a un partido político, si usted
quiere que lo entrevistemos,
tipo, no va a suceder.
Ofrézcanos la entrevista, pero no va a ser a modo. Va a ser como a nosotros se nos dé la gana.
Y no le vamos a cobrar. O sea, podría ser.
Va a ser gratis. Lo entrevistamos
gratis.
Yo tengo
otros datos.
Y eso
no
si
es cierto,
nos
presidente.
Y eso
sí,
si nos
favor.
Interesa, sí, además de todo, si nos interesa entrevistarles, porque no cualquiera, ¿eh? Entonces digo, nomás para que no se
sí, porque últimamente
preocupen.
Ha habido como que cierto interés y, oye, ¿cuánto? No, cobramos las entrevistas. No. Son gratis.
Lo digo
preguntamos
de la manera,
lo que se nos da la gana.
Lo digo de verdad de la manera más amable. O sea, no estoy diciendo que qué mal que lo hicieron. Gracias por pensar en nosotros, pero nosotros no somos así, ¿ok? Nosotros no estamos a la venta. Gracias.
Ya, pero ya se enteraron, si no lo habían intuido anteriormente, que existen otros espacios en donde así se presentan políticos a cambio de dinero.
En donde le pagan ya sea al conductor o a la compañía de radio, a la radiodifusora, por la entrevista, y al conductor se le dice
o
que sí, que no.
Sí.
Y aquí
esto
no pasa.
Sí le puedes preguntar, esto no. Y acá, no. Pues, como nosotros no queremos seguirle tirando a todo el mundo como se nos dé la gana, no nos vamos a vender.
Te voy a decir una cosa, no solamente estirarles, sino cuestionarlos, preguntar. Ya ven que no hacemos
chistes.
Muchas entrevistas. Hacer chistes.
Pitorrearnos, si es preciso.
Entonces, pues ya saben lo que pueden hacer con su dinero. Gracias.
Dáselo a otras personas, porque nosotros. Sí. Aparte, está muy feo eso de que la gente compre entrevistas, ¿no?
Pues mira, lo que pasa es que ahí lo que estás esperando. Una vez que tú pagas, pues ya estás esperando un servicio, ¿no? Y el servicio es: me vas a preguntar lo que yo quiera y no me vas a preguntar lo que yo no quiera.
Y vamos
entonces,
a quedar bien todos. Y...
ahí es donde la puerca tuerce el rabo, porque nosotros no podemos hacer eso, porque la credibilidad que, digo, la poca
es que no
podemos
sabemos
tener un par de payasos. Exacto, no sabemos. La poca que podemos tener un par de güeyes que nomás estamos acá.
Imagínate que aceptamos una de esas entrevistas que nos andan ofreciendo, ¿no? Y y al día siguiente, este político que entrevistamos hace una tontería o da una declaración y nosotros aquí le damos con todo, nos pitorreamos y nos reímos, pues nos van a reclamar.
Claro.
Oye, ¿cómo es posible?
Si yo te di dinero.
Ajá, pues no, fuchi.
Porque somos los gatos radiofónicos del público, pero no somos las meretrices de la
nos debemos
política
al pueblo.
Mexicana.
El pueblo somos nosotros.
No, somos un par de güeyes que tenemos un... No quiero retomar las frases piteras de la Che4T, que no me tienen nada contento ahorita con su cortinita de humo de la gentrificación. Ya me traen hasta la madre.
Ah, lo de la gentrificación. Qué manera de lavarse las
de
manos,
colgarse,
¿no?
De lavarse las manitas y de bueno.
Fíjate que a mí la presidenta nacional de Morena, la exsecretaria de Gobernación y del Trabajo y legisladora, Luisa María Alcalde. Mis 4T, que además de guapa, me parece una mujer muy inteligente. O sea, aquí sí, hija de... No, como que no. Aquí no
Pero
estoy de acuerdo con ella.
Te voy a decir una cosa. Sí, inteligente será, me imagino, abusada.
Claro
abusaría.
Que es.
Abusadilla, porque pues no se hace todo lo que ha logrado sin ser abusadillo. Sobre todo tener a toda tu familia
quítale
en el
gobierno. Ese sufijo
¿qué?
De illo, abusadilla, ¿no? Es una mujer inteligente.
Abusadilla.
Es como entonces, menospreciarla, decirle abusadilla, ¿no?
Es que no tengo la mejor opinión, la verdad, pero bueno,
bueno,
por
no
eso estamos balanceados.
Estar en comunión con su credo ajá. político.
¿Cuál credo político?
La 4T. La
por eso, solamente acata órdenes, igual que todo el resto de la 4T.
Igual que todo el mundo de la 4T, porque el que manda, todos sabemos quién es,
sí,
¿no? No nos hagamos güeyes.
Miren, ese partido no tiene individuos. La 4T, yo diría que es como un hormiguero, y ustedes saben que las hormigas son una especie de organismo comunal. Entonces, en
los
realidad...
insectos gregarios.
No hay individuos ahí, o sea, hacen lo que
hay
la colonia
hay una
tiene
hormiga
que
reina.
Correcto, una hormiga reina que pone huevos, en el caso de la 4T, pues no, porque no hay... Pero el asunto es, pues no me parece que los haya.
No, tamaños y arrestos sí que tienen.
No, lo que no tienen es vergüenza, lo que no tienen es madre.
Es
lo
que
no
tienen son escrúpulos. Esta quita preciosa. Yo entiendo que tú
no
comulgues con
ellos.
Pero decir que no tienen huevos, sí,
no
vaya
escrúpulo.
Que los tienen.
Lo que no tienen huevos los demás miembros de la 4T no los tienen, porque lo que sea que diga López Obrador es lo que van a hacer todos.
Allá en Palenque.
Desde hasta arriba hasta abajo, y estoy hablando desde la presidenta hasta el morenista de
lado,
la calle.
¿No? Porque íbamos al tema de la gentrificación, en el cual creo que en esta ocasión estamos tú y yo de acuerdo.
Qué hijo, mano, es que terrible.
A mí me pareció esta declaración de Luisa María Alcalde oportunista, políticamente rentable, adecuada, pero falsa.
Y además, ¿sabes qué? También creo que de alguna manera es echarle leña al fuego de este problema que de pronto surgió así de pronto. O sea, es la gentrificación, es un problema, y es un problema complejo, y es un problema de políticas de todo tipo en la Ciudad de México. Pero siento que lo que están haciendo es, ok, vamos a armar ahorita un desmadre para tapar el desmadre que traemos por allá con los señalamientos de colusión con los grupos criminales y demás.
Yo tampoco creo yo que sea para así de sencillo.
Yo creo que sí. No, no es así de sencillo. Ahí estaba, ¿no? Pero es agarrar una causa y convertirla en...
Pero tú tienes
en
buena vena de político, güey, porque amas simplificar las cosas para hacerlas más entendibles.
Es que hay que explicarlas de alguna manera.
Pero muchas veces la sobresimplificación en
puede
la que tú caes es errónea.
Puede ser. Pero
le funciona muy bien a los políticos, lanza tu partido.
Lo que
el estaquismo.
El estaquismo, tío. yo lo que veo aquí es avalar el asunto de alguna manera. Pero ¿por qué no escuchamos a mis 4T? Luis Alcalde, por favor, adelante, si es usted tan amable.
Siempre reiterar que hay espacios de diálogo y que es una problemática real que se vive en la ciudad. Claro. Por cierto, muy focalizada en tres alcaldías. Las tres gobernadas por la oposición, porque es una problemática que concentra en Cuauhtémoc, en Miguel Hidalgo y en Benito Juárez.
Vamos a cortarla aquí tantito. ¿De qué sirve hablar de un problema complejo, un problema que tienen todas las ciudades del mundo, y decir, pero ¿saben qué? Es culpa de esos güeyes que no pertenecen a nuestro partido. Ahí ya vemos un sesgo partidario, sectario.
Y les pregunto a ustedes, ¿quién ha gobernado la Ciudad de México desde 1997? La izquierda
¿No
ha gobernado.
Ninguna izquierda.
Sí es la izquierda. El primero que gobernó fue Cuauhtémoc Cárdenas,
sí, no,
y eso sí es izquierda.
Cuauhtémoc Cárdenas, pon tú que era más creíble como izquierda.
El PRD gobernó la Ciudad
acá,
de México
Morena,
muchos años.
Que no es
Marcelo,
ninguna izquierda.
Andrés Manuel.
Sí. Andrés Manuel y la 4T es una puta simulación,
incluso
perdón.
Chichón Mancera.
De izquierda, porque no es izquierda.
Claudia Sheinbaum, son hombres y mujeres de izquierda.
No son de izquierda.
Sí, no son, aunque
por favor.
Puedes repetir los 100,000,000,000 de veces.
¿Dónde están las
políticas
progresistas?
Políticas de izquierda.
Ejercen políticas públicas
de todo. La
capital
de la República ha sido vanguardia en muchísimas cosas de izquierda. Ajá. En matrimonios homosexuales, en entrega de recursos a los adultos mayores. Todas esas son políticas de izquierda que iniciaron en la Ciudad de México.
Pero
entonces,
ahorita,
tampoco neguemos la realidad.
Lo que está haciendo Luisa María Alcalde es, miren, a los malos que no pertenecen a la purificadora fuerza de la 4T, como ellos tienen el problema de la gentrificación. ¡Ay, no, ma! Por favor.
Bueno, ya, son las alcaldías en donde hay mayor cantidad de recursos. Son las alcaldías más ricas de la Ciudad de México. Miguel Hidalgo, Benito Juárez.
Casualmente no votaron por Morena. También ahí hay una punta interesante, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué sigue diciendo Mis 4T? Adelante, con su tiara y su bandita, Mis 4T. Venga.
Y otra de esas problemáticas está vinculada muchas veces a los desarrollos inmobiliarios que se hicieron de forma muy corrupta, sin lineamientos, con moches, y que nosotros hemos evidenciado y hemos llamado cártel inmobiliario.
Ahí sí tiene razón.
Sí, porque se construyeron, por ejemplo, o sea, se tomaron edificios que eran de departamentos, que a lo mejor eran rentas bajas y demás, y sacaron a todo mundo a punta de ilegalidades,
¿no?
Y los convirtieron prácticamente en hoteles, que luego son Airbnbs, que son es un edificio entero de Airbnbs, que son estos lugares que puedes rentar un fin de semana, un día y demás. O sea, es un problema, sin duda.
Pero ¿quién aprobó, quién dio las licencias para hacer esos desarrollos
Miguel
inmobiliarios?
Banderas.
Pues el gobierno,
por ejemplo,
de la,
¿no?
De la izquierda en la capital de la República.
Sí.
Entonces, yo
Miguel
creo,
Luisa, y sus chichotas.
Que a pesar de que tienes razón en lo último que dijiste, Es un problema de todos los que han gobernado la Ciudad de México y no se vale de plano ahorita empezar a lavarse las manos. Lo que necesitamos es buenas políticas de vivienda y créditos a los trabajadores.
Fíjate, en vez de hacer una propuesta, en vez de hablar de justo eso que estás diciendo ahorita, no, es vamos a asignar culpas, vamos a echar culpas.
Bueno,
fueron
política,
los otros, fueron los de allá. Por eso, pero me parece asqueroso. Miguel Ángel Mangueras fue el que armó todo ese, o buena parte, no todo, ¿eh?
No,
pero
porque la gentrificación ha existido de toda la vida.
Sin duda.
Muchísimos de las alcaldías hoy, antes eran pueblitos y se fueron urbanizando y bueno, gentrificando y sacando a los campesinos que ahí habitaban.
Lo que sucede también, y vamos a, o sea, vamos a hablar nada más de, pensemos en un pueblo mágico como Valle de Bravo, ¿no? Que Valle de Bravo pues era un valle ahí pues que valía para tres pepinos, güey,
un pueblito.
Y de repente pues decidieron hacer una presa, pues, un lago. Y se convirtió, o sea, se convirtió en un lugar deseable para tener una casa de fin de semana. De repente empezó a entrar dinero, los terrenos empezaron a subir de valor. Evidentemente no se quedaron esos terrenos funcionando como milpas.
Como ejidos.
Como ranchitos.
Pues no.
Como ejidos. Pues no, se vendieron para otro tipo de uso. Entonces,
antes de que se vendieran ya los habían comprado los políticos que sabían
sí,
que se bueno, iba a hacer
sin
un
duda,
lago
que
ahí.
Iban a hacer la presa. Bueno, ahí está, esas son las chingaderas de siempre, las fregaderas de siempre. Pero bueno, a ver, lo que sucede entonces es que eso se llama libre mercado. Lo que tendría que hacer el gobierno es decir, ok, entonces vamos a ver que haya trabajo, por ejemplo, porque hay un montón de ciudades satélites alrededor de la Ciudad de México en donde la gente vive y tiene que viajar 3 horas para entrar a la capital, trabajar y volver a salir. Y el gobierno no ha hecho por tener fuentes de trabajo en los lugares donde vive la gente, oportunidades para la gente en donde está la gente. Lo que sucede entonces es que...
Alternativas habitacionales.
Correcto. Y claro, además, y entonces, pues claro, estas zonas donde antes tú rentabas un departamento por 10 mil pesos o 15 mil pesos, pues ahora valen 40 mil pesos los departamentos, pero remar en contra de la realidad es imposible. Lo que tiene que hacer el gobierno es proveer a estas personas que serán desplazadas por el libre mercado de opciones de trabajo y otras cosas, pero se hacen güeyes y mejor le echan la culpa a los demás como mis 4T.
Y se la pasaron haciendo departamentos carísimos y vendiéndolos. Y ahora...
y esos permisos de construcción vinieron, como bien apuntaste, pues de políticos de izquierda, pero que son igual de corruptos que no, los
también
de derecha.
Alcaldes de derecha, ¿eh? Sí. No, no quiero asignar partidos.
No.
Pero también el cártel inmobiliario no es de izquierda,
sí,
¿eh?
Sí, no. El cártel inmobiliario, a ver, es gente que está haciendo negocios, güey.
Ajá, pero desde el cobijo del poder, ¿no? Con las licencias, con los permisos.
Y este asunto de entrar, porque ya vimos y en todos lados y se ha comentado muchísimo que entra gente de otros lugares que son en realidad, pues, son grupos de choque. Que además de todo, bien podrían estar financiados por otras personas que no son del gobierno, pero que también tienen intereses. O sea, hablemos del crimen organizado también.
Pues quién sabe, pero
pues
eso
sí.
también le está
y
generando
romper,
problemas al gobierno mismo.
Romper y destruir y amedrentar. Y además de todo, como está la cuestión internacional ahorita, es darle a los gringos lo que quieren. ¡Miren,
sí,
nos atacan!
Y fomentar la división.
¡Miren,
los mexicanos no somos
nos
así.
Atacan! Entonces, por eso tenemos...
acá odiamos a los extranjeros?
Por eso tenemos a LICE, entonces agarrando a todo mundo y destruyendo familias, porque nos atacan allá, ¿eh?
Y
estamos en guerra.
Nos conviene que vengan los gringos a pasar sus vacaciones pues y sus sí. spring breaks aquí a México y dejen
pero
dolaritos.
Síganle.
¿Para qué espantarlos?
Síganle comprando el cuento a estos ojetes del gobierno.
Es que no sé si ese cuento proviene del gobierno, porque además le puede explotar al gobierno mismo.
Mira, tú tienes.
Porque el reclamo es ese, la vivienda para los trabajadores.
Tienen serios problemas en muchos flancos los amiguitos de la 4T.
Todo lo resuelves con que lo que está pasando es una cortina de humo.
No, bueno, no es todo. No es todo.
No ayuda.
No es lo único, pero sin duda les ayuda mucho porque ya no estamos hablando de muchas otras cosas, de lavado de dinero, de colusión.
¿De que mañana
o sea, no.
va a declarar Ovidio?
Pues sí, vamos a ver qué pasa por ahí. Pero también esto, pues claro que les conviene a la 4T y le conviene a Sandra Cuevas y le conviene a...
Porque se habla de otra cosa.
Pues sí.
Y al rato pasará, ya no se mencionará y inventarán otra cosa, ¿no? Esa es tu tesis. Para no enfrentar nunca los problemas reales.
Es una cuestión
las
que los gobiernos
chinas,
de todo el mundo han utilizado con mucho éxito durante muchos años. Yo no más digo. Pero bueno.
Bueno, algo que nos hizo muchísima gracia al señor San Cristóbal y a mí, y estamos platicando de eso antes del programa, es estuvo Donald Trump con el presidente de Liberia. Liberia es un país en África Occidental.
Uh-huh.
Formado.
De reciente formación.
En el siglo XIX, uh-huh. a partir de varios esclavos, ex esclavos norteamericanos, uh-huh. que dijeron, vamos a regresar a África, y ahí formaron su país.
No lo dijeron nada más ellos, también Estados Unidos tenía un gran interés de decir, ok, ya liberamos a muchos esclavos, pero no los queremos aquí. Entonces facilitaron también el asunto y compraron estadounidenses tierra en África, lo que ahora es Liberia. Y bueno, pues ahí se hizo este país que pues es, la verdad, bastante exitoso en África. No va tan mal. O sea,
es súper pobre, ¿eh? No es nada exitoso.
Pero en general, o sea, viendo África en general, hay un gran problema no les va tan mal.
Es de las peores economías. Y acaban de salir de una guerra civil cruenta, terrible.
Sí, bueno, pero, o sea, digamos que en el gran esquema de las cosas en África, ahí van, pues, y han sobrevivido un buen tiempo. Pero el asunto es que además, estos amigos, pues, hablan inglés siempre han hablado inglés.
Pues sí, fue fundado por estadounidenses, es el idioma afrodescendientes oficial. Que regresaron allá.
Sí, es el idioma oficial de Liberia y fue Donald Trump a reunirse con el gobierno de Liberia y pues a modo de, ya saben, porque le sale lo racista, ¿no? Así como diciendo, ¡ay, qué
quiso
bien
ser
hablas!
Muy amable.
¿Qué? No quiso ser amable, güey, eso es racismo velado. ¿Qué bien hablas inglés?
Le dice
líder
al presidente
tribal
de Liberia.
Negrito. Oye, ¿dónde aprendiste inglés? ¡Qué bien hablas inglés, líder tribal negrito! ¿Dónde aprendiste ese truco? ¿Quién te enseñó? El hombre blanco te debe de haber dado su medicina,
porque
¿no?
Porque hablas inglés muy bien.
Trump, güey de Liberia,
es el idioma oficial de Liberia, el inglés.
Y, le dice, ¿y dónde aprendiste a hablar inglés? Y el güey de Liberia, pues aquí.
Vamos a escucharlo rápidamente, por favor. Eso es lo que te dice en ese diálogo. Hasta que alguien se le prende el foco y literalmente le bajan el micrófono a Trump para que no se sigan oyendo las. Bueno, adelante.
Soquete.
And we just want to thank you so much for this opportunity. Well, thank you. It's such good English. That's beautiful. Where did you learn to speak so beautifully? Were you educated where?
¿Dónde se educó usted?
In Liberia.
Yes. In Liberia.
Aquí, güey.
Aquí.
Dejo.
No sé, es como si Claudia Sheinbaum, ¿qué te digo? Va a Guatemala y les pregunta, oye, qué buena española.
No, si dice que producimos 200,000 barriles de petróleo. Pero bueno, ya lo podemos decir.
200,000 barriles, ¿no? Es correcto, ¿eh?
No digo, pero ¿qué dijo? ¡Ah! 200 millones.
¡Ah!
¿Dijo?
Te acabas de equivocar igualito que la presidenta pitorreándote de ella.
Pero es que es cierto. O sea, yo no soy presidente de 200... México.
Bueno, pero eres un ser humano igual que ella.
Yo no estoy en una conferencia de prensa del gobierno.
Pero estás en el programa número uno de la radio.
Yo no
en México,
soy
citando,
la científica.
Pitorreándote de Claudia Sheinbaum y cometiendo un error idéntico
pero,
que ella.
A ver.
Toma la justicia
pongamos
divina.
Las cosas en su dimensión correcta. Aquí no estamos dando una conferencia mañanera como presidentes de México. Y la verdad es que sí dijo una estupidez. Y estaba hablando del tema, tendría que haber sabido. Entonces, ahí ven a los grandes
líderes.
Tú también
tenías que haber sabido, estabas haciendo
yo
tu
no
chiste.
Yo no soy presidente.
No, ya veo. No,
bueno.
Pero eres un ser humano, todos nos equivocamos y no pasa nada. Eso ya me parece un exceso. Bueno,
no sé, pero lo de Trump estuvo delicioso.
Estuvo delicioso.
Realmente, muy bonito.
Bueno, ¿qué más tendremos el día de hoy? Jorge Romero, Romerito, el presidente del PAN, presidente nacional del PAN, dice que ay, que todo, de todo le echan la culpa al PAN. Algo hay de
cierto. Es cierto.
Algo hay de cierto.
No, algo hay de cierto.
Mal.
Espérame. No, pues se han hecho muchas cosas mal, pero muchas. Sin duda, así, la culpa de todo durante 6 años fue de Felipe Calderón y del PAN. Nunca fue de Peña Nieto, ¿eh?
Ahora ya empieza a ser de Peña Nieto.
Ah, bueno, ahora ya empieza
a ser de Peña
Nieto. Hay
un artículo en El País, el periódico español, durísimo en contra de Peña Nieto. Pues,
le van a seguir rascando y yo quisiera que los investigaran a todos, pero ahí tienen. La culpa nunca es de estos güeyes de Morena, nunca. Nunca es del gobierno en turno. Dejemos a Morena en paz. Nunca es el gobierno en turno, siempre es culpa de alguien más.
A mí me gustaría ver, siempre. No solo en México, en algún país, gobiernos que asumieran sus culpas, que dijeran, sí, la cagamos en esto.
Más bien que las corrigieran.
Te ofrezco una disculpa.
Pero hay países donde sí sucede.
Hay países donde sí los corrigen, pero no, nunca, ni nadie acepta sus errores en ningún país.
Fíjate, lo que sucede es que cuando hay buenos balances en los gobiernos, hay una oposición que los señala y de pronto se tiene que admitir y de pronto ruedan cabezas y de pronto se quitan a personas de puestos. Y sí se corrigen los errores.
¿Cuándo
pero cuando
un político
tenemos...
mexicano decir, sí, me equivoqué,
nunca.
Tienen razón, voy
pero
a corregir?
Cuando
nunca.
Vemos bloques monolíticos, como lo que tenemos hoy por gobierno, que pues nada más levantan la mano y dicen que sí, lo que sea que diga el presidente. ¡Ah,
lo que diga su dedito, hoy en palenque!
Lo que diga la presidenta, ¡ay, la científica! O sea, todo muy padre, pero no hay entonces nunca corrección, nunca hay aceptación de errores ni corrección de los mismos. Esa es la
lo que diga mi dedito.
Así es, así es, presidente.
A mí me gustaría que su dedito dijera, ¿por qué no nos metemos ahí donde no pega el sol? Eso es lo que me gustaría que dijera su dedito.
Bueno, adelante, presidente nacional del PAN. Usted tiene la culpa de todo, dice, ¿no?
A ver, entonces, ya también yo tengo la culpa de la gentrificación en la Ciudad de México.
Un poco sí, ¿eh?
A ver, solo el para PAN. Saber de una vez.
Jorge Romero no es que
¿de
dijo
qué
yo?
Más somos responsables? Aparte yo y el PAN. De si llueve mucho, de si hay más tráfico, de si hay...
Ya, Romero, ya, cállate. Ya. Suficiente. O sea, les digo, y no es apoyar a unos y desestimar a otros, es que de veras estamos en manos de... Ya oyeron. Nada más oír lo que está exponiendo Romero como un argumento sólido político, me da risa.
Y sí tienen mucha culpa los delegados o alcaldes de panistas en permitir...
Pero
la
a ver,
construcción
espérame,
de estos
panistas,
desarrollos inmobiliarios.
Y perredistas en su momento, y todos. La culpa la tiene Don Dinero, que en México puedes comprar lo que sea, no nos hagamos güeyes. Con suficiente dinero compras lo que sea, una corte, un permiso, lo que sea.
Aquí en China, ¿eh?
Bueno, hombre, pero en México ya estamos hartos, y no que la gran cosa de ya no hay corrupción, decía el otro güey que ni español hablaba. Bien, de veras.
A ver, tener un acento tabasqueño no es hablar mal en español.
Bueno, pero hablaba el español con las nalgas, o sea, se expresaba muy pobremente.
No,
es verdad. Pero bueno, el
asunto
aquí...
Más elocuente que el observador.
El asunto... Ah, pero ya sabes, diciendo tutupiche y estupideces de esas, ¿no? El comandante tutupiche le decía.
Y lo hizo también, que míralo, ahí sigue gobernando.
Tengo tutupiche, sí, por eso, pero...
Está en su séptimo, octavo año ya.
¿Pero a qué costo? O sea, fíjate que esa alegría que te da y la que veo que siente mucha gente es, sí, nos cogió a todos, pero estamos bien contentos porque nos fregamos a los de enfrente.
Yo no dije eso, yo lo que dije es que...
O sea...
No, dejo no es, ¿eh?
Esa actitud, no, es maquiavélico. Dejos los que votaron por él, o sea, de veras. Es que es cierto, porque los engañaron, güey, los engañaron. Les hicieron lo mismo que cada sexenio y le siguen aplaudiendo al güey. Le partió la madre un montón de cosas.
Hay mucha gente que sigue contenta con su voto, ¿eh? Y que no tiene problema.
Muy bien, pero ¿de qué están contentos? De que se vengaron.
De que su realidad es mejor de lo que era antes.
No es tanto mejor, güey.
Tiene mayor poder adquisitivo que antes.
Realmente, sí. No, o sea, es muy poco lo que se mejoró.
Pero sí se mejoró.
Seguridad, sistema de salud, la economía ahorita, la verdad, ayer estuve viendo lo que están diciendo los banqueros, es agárrense de algo porque ahí viene la mazaboa, güey.
Bueno, al parecer
y
sí
todo
tenemos...
es resultado de las idioteces del viejo pedorro.
Ya,
o sea, de veras.
Lo respira, relájate.
Es cierto.
Te va a dar algo, no puedes pasar ni cinco minutos sin...
No me va a dar
wey.
Algo, no estar me va a dar algo. Es que estoy hablando con alguien que se la pausa nada más estando feliz de quién sabe qué, cuando bien sabes que nos está metiendo en un problema.
No,
y que nos
que
sigue metiendo su entenada.
Es un país que está siguiendo su curso, peleado de pronto
¿hacia
con la
dónde?
Democracia, hacia un mejor futuro. Y así avanzan los países, con
en
avances,
realidad,
retrocesos, modificaciones.
¿Qué tanto
claro,
hemos avanzado con estos gobiernos? ¿Y qué tanto hemos
en
perdido?
En unos sentidos hemos perdido.
En cuanto a democracia.
Pero así es el mundo.
A ver, la elección judicial, ¿qué nos
acabas
dio?
Acabas de decir, no te pelees con la
¿qué
realidad.
¿Qué nos dio?
Lo haces diariamente.
¿Qué nos dio la elección judicial?
Un experimento.
Vamos a ver
qué pasa.
Un experimento que es cortarle las patas a un poder independiente y ponerlo al servicio de la presidencia.
Sí, ya, rásgate las vestiduras,
bueno,
sufre y llora. Pero el país va a seguir avanzando.
Todo lo resuelve siempre con
moviendo.
La misma cantaleta, pero no, o sea, no está bien.
No es la misma cantaleta,
es
lo que estoy diciendo,
cantaleta.
Nunca te lo había dicho antes.
No, es la misma cantaleta de siempre.
La misma cantaleta
y
de
no
siempre.
Y no te aburres,
a
güey.
López Obrador y el aeropuerto.
No, no, no,
esa
no.
Sí es la misma
¿ya
cantaleta
oíste,
de
ya
siempre.
Ya oíste lo que dice mis 4T, ya oíste lo que dice la
pues está haciendo política, es comprensible.
Ya oíste
así
cómo
es.
Se hacen güeyes y se hacen roscas. Pero síganles aplaudiendo y sigan bueno, votando por ellos.
Vamos a cambiar
verdad.
De tema. Tenemos un nuevo villano en la política mexicana. Al parecer se llama Enrique Peña Nieto. Escuche usted lo que dice Ricardo
ya
Anaya,
hora, ¿no?
El ex candidato a la presidencia. Acerca de Peña Nieto y esta investigación que se ha abierto en contra del expresidente por supuestamente haber recibido un soborno de 25 millones de dólares.
¿Quién está investigando?
Un software, la Fiscalía General de la República.
¡Uy, no! Pues es güey, ¡uy! ¡No, ya valió más! ¡Ya le cayó! ¡Esos son buenísimos! ¿Dices Gertz? ¡No, hombre! ¿Sí? Por su qué, ahí va. ¡Uy, ya ardió Troya, güey! ¡Ya estuvo!
¿Sabes qué es lo peor? Que cuando quieren, sí son buenísimos.
¿Cuándo han querido...? tocar a un expresidente que tiene un pacto con otro expresidente, al cual sería políticamente peligrosísimo empezarla a mover
eso,
ahorita.
Eso del pacto, tú lo dices como si hubiera estado sentado con López Obrador y Peña Nieto viendo cómo se dieron la mano y firmaron su pacto.
Licenciado a Peña Nieto, no lo tocó nunca,
pues
nunca.
¿No es licenciado?
O sea, no, bueno, pero la deferencia que le extendía, bueno.
Sí, sí, yo también lo percibí.
Por favor. Entonces,
pero a ver, vamos a escuchar
no
lo que
te
dice.
No salgas con detallitos mamucos.
Lo que dice el ex candidato a la presidencia, Ricky Riquín. Ex Canallín le decían, ¿no? Ricky Canallín.
Pues Ricardo Anaya. Ese Ricardo se lo puso Anaya. Una vez más el comandante Tutupiche le dijo Ricky Canallín. O sea, si le vamos a decir apodos a unos, también le podemos decir viejo pedorro.
Sin duda.
Pues sí.
Bueno, eso me parece una falta de respeto, pero.
Viejo
bueno,
ventoso. Viejo meteórico. Viejo corrupto. Viejo.
Ya.
Bueno, pues el doble K, ¿no? Ya.
Es que hablas desde tu frustración.
El S.
Precioso, se
el S. ¿No?
Tanta hiel. Y
a
tanta
ver,
rabia,
vamos a
tanta
oír.
Tanta impotencia.
Y tú, tanta payasada para estar defendiendo a estos hijos de la
tiznada. No estoy defendiendo a nadie.
¿Cómo no?
No te das cuenta que no estoy defendiendo a nadie.
Vamos a escuchar, pues, a Ricardo Anaya.
Venga.
A quien le dijiste Ricky Riquín Canallín, siguiendo el ejemplo del
así
otro güey.
Bueno, ¿cómo andaste tú, tu piche?
Exacto. Venga. Muy vaya.
Adelante.
Muy bien.
Felicitar a la Fiscalía General de la República por haber anunciado que van a ir a fondo en la investigación software Pegasus, que fue comprado durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
Pues ojalá. O sea, porque a los mexicanos no nos gusta que nos espíen, ¿no? El gobierno.
Pocas veces se escucha una voz de unidad entre el PAN y Morena. Aquí se suman y vamos a ver. Yo siempre lo he dicho, tú también, que se investigue
a
quien se tenga que investigar, a todo el mundo.
A mí me gustaría mucho porque
se castiga a quien se tenga que castigar.
Ese asunto, pues, no es así precisamente una cosa que los mexicanos querramos, ¿no? Que nos estén espiando. Claro, que nos espían de mil maneras.
O que nuestros presidentes reciban sobornos.
O que los presidentes reciban
sobornos. Para gastar el dinero de la gente, de los impuestos, en tal o cual cosa.
Sí.
Eso tampoco nos gusta de ninguna manera.
Y sucede muy seguido, ¿no? Con vía licitaciones, vía obras, vía...
Pero al mismo tiempo que hay todos estos problemas, en la Cámara de Diputados pelean sobre lo realmente relevante. Los colores. Sí, los colores. Ahora se pelean sobre quién es dueño del color rojo. Hijos del Averno, de veras. Adelante.
Este es un priista, por cierto, el que está hablando. Uh-huh. Y lo increpan porque el color rojo es de tal o cual partido. Y sucede este intercambio baboso. Venga.
Quisiera, antes de iniciar, hacer mención y un reconocimiento a varias de mis compañeras legisladoras que hoy en su outfit optaron por el rojo. Se ven muy guapas. Muy bien.
El rojo primero es del PT.
Pero primero es del PRI. Ahora el rojo ya es del PRI. O sea, no es el rojo no es de nadie, ¿no? El rojo es un color, no digas tonterías. Y luego el rojo, en todo caso, pues creo que los primeros que lo usaron fue el ejército Trigarante.
Así es. De las tres garantías después de la independencia.
A la verga garantías, no hay violencia.
A la verga garantías, no hay violencia, eso es cierto. Peleamos por quién es, de quién es el color rojo, no me frieguen.
Oye,
de entrada,
pero
¿por qué el PRI tiene los colores de la bandera en su logotipo? Nunca lo he entendido, me parece infame.
Pues sí, esa es una manera de que la gente que no podía leer y demás, pues aquí está México, esta es la bandera
vota
de México, voto
México,
por México. Sí.
Así de gandalla
así
era
nomás.
En otros tiempos. Bueno, ¿y qué más tenemos? En otros tiempos, cuando había un gran analfabetismo en México.
Que ya no hay, ¿no?
Hoy en día es muchísimo menor.
Gracias a la
menor.
Gran educación que proveen los gobiernos de México, todos.
Estoy hablando de los años 60, 70, cuando había unos índices de 30, 40% de analfabetismo en el país, no como hoy en día. Y le decían a los campesinos...
¿Cuál es el índice de analfabetismo? No conozco el índice de analfabetismo, ahorita lo vamos a ver, pero imagino que habrá mejorado un poco, espero.
Está por debajo del 10%, según yo, pero podría estar yo equivocado.
No lo sé.
Bueno, ¿qué más tendremos el día de hoy? Pumas no le hizo el mismo ofrecimiento a Hugo Sánchez en su momento que le hizo a Keylor Navas. Y Hugo está dolidísimo, tocadísimo.
Hugo Sánchez me parece que es tal vez el mejor futbolista que ha dado México, pero no hay persona más pesada y autocomplaciente y egocentrista que Hugo Sánchez.
Está enamorado de sí mismo.
Todo se trata de él siempre. Todo. Y
pero
aquí, sería un
gran vecino
como...
para tener en tu edificio.
¿Por qué? ¿Para que te ponga una estatua en el balcón y se cuelgue el edificio?
Pero sabes que nunca va a hablar de los demás.
Solo siempre va a hablar de sí mismo.
Él. Bueno, el top 10 de hoy se va a llamar... Frases ¿sí? que no debes de decir cuando ves a tu pareja desnuda por primera vez.
Ok, frases que no debes de decir cuando ves a tu pareja desnuda por primera vez. ¡Wow!
Híjole, esto puede estar...
¿Cómo?
Peligroso.
¿Eres? ¿Eres mujer o no eres mujer? Porque eso... No. 4.7% de analfabetismo.
Es muy bajo ya. Vamos, hemos avanzado muchísimo en ese frente, ¿no? Frases que no debes de decir cuando ves a tu pareja desnuda por primera vez. Híjole, creo que me acabo de dar cuenta, perdón, que soy gay. ¡Adiós!
Ok.
¡Uy, bueno. Acaba de llegar tu Uber! ¡Chin, ya no dio tiempo!
¿Efectivo o tarjeta? Frases que no debes de decir. Bueno, mande las suyas arroba la corneta FM, aquí a su programa de confianza. Y ahorita regresamos con más de todos los temas, ¿eh? Les tenemos de todo el día de hoy y va a estar muy divertido.
Arroba la corneta FM, si quieren participar en Twitter, la... Bueno, ya se llama X. X, güey.
Ah, ya,
güey. X, somos Twitter. Chavos.
Todo el mundo lo conoce por Twitter ya. X. Bueno, X venimos, no se muevan.
La corneta. Más que un informativo.
La corneta. Ah, llegó ese bonito momento en el cual... Nos salen alas somos de libres. Colores, sí, somos libres finalmente y podemos pues jotear
o
sí, homosexualizarnos de manera salvaje y convertirnos en los gays. Gays más gays, recalcitrantemente de gays capa. De la radio. Sí, abrirnos de qué dijiste de capa.
Capa, capa.
Con P, ¿verdad? Ok, bueno.
Ahí escucho una homosexualísima risa que pertenece a mi querido tocayo Eduardo Iniesta.
Ya llegué, qué sabroso sentarse en la corneta. Nada más para eso estoy esperando los jueves, porque es el momento más rico de toda la semana.
Ajá, ya entró la sección gay de la corneta. Qué delicia, qué ricura. ¿Y qué nos tienes de nuevo, mi querido tocayo?
Oigan, ¿ustedes conocen a hombres súper mujeriegos que tú dices, es que, güey, no. Se siente todas mías y las quiere para todas?
No, pero de la estaca no voy a estar hablando, ¿eh?
No. Nosotros no tenemos amigos así. O sea, ninguno de nuestros amigos se comporta de esa manera. Ninguno.
¿Qué estás diciendo? Yo tengo varios.
¿Cómo no?
Tú también, güey.
Yo estoy protegiendo a mis amigos, güey. Yo no tengo amigos así.
Ah, es verdad, yo tampoco.
Porque no sé de qué. La gente me decía, no, Eduardo y Estaca son supermujeres. No, ellos nada más son calientes.
No es cierto.
No son mujeriegos, me consta. Nada.
Eso sí, somos calientes, pero mujeriegos no, calientes. Eso sí, lo caliente no se me ha quitado.
No,
la verdad.
Nunca. Y yo me
he tenido mis épocas, ¿no? En la soltería, pues sí, también un poco de todo.
Bueno, es que a ti te ha tocado balance. De pronto unos subibajas en la vida, en donde pues, has tenido que salir a ver qué hay, ¿no? Pues sí, de modo que te quedaras ahí. Sí.
Encerrado. Pues bueno, a ver, esta información compártanla con todos sus amigos mujeriegos, porque según un estudio, que me parece bastante chafa, de la Universidad de Hawái. Hawái es para irte a vacacionar, no para hacer estudios. Bueno,
no, espérate, no menosprecies la Universidad de Honolulu.
También hay estudios en Hawái, güey.
Pues sí, pero a ver, ¿tú a qué vas a Hawái? ¿A prepararte para la vida profesional o a echar bikini?
Pues yo la verdad voy a echar bikini.
Yo nunca he ido a Hawái, pero iría a echar bikini porque se me ve súper. Sobre todo la tanga de hilo dental me queda
increíble. ¿Tú has ido a Hawái, Iniesta?
No, no conozco Hawái, pero me imaginé al tocayo en bikini, adorado, guapísimo cuerpazo. No, bueno.
Está lejísimo.
Se me calentó la nafta.
Aloha.
Yo sí he tenido chance de ir y está lejísimo. Está en casa.
A medio camino de Japón, ¿no?
Está en casa de la chica. Y la verdad es que pues, las playas mexicanas están un poquito mejores. Yo he estado en Maui sí, dije, está padre. Está muy padre. Pero pues, así que digas, wow, esto nunca lo había visto.
A playas no le gana nadie a México.
Qué bueno que hay otras cosas para esto. ¿No?
Hay otra cultura, están
sin duda, los volcanes. No, está muy interesante. Hay naturaleza y todo, pero uno pues estás en gabacho, ¿no? Entonces dices, ok, esto es igual que todo el resto del gabacho. Y luego pues como que dices, vine hasta acá, pero está tan padre las playitas y todo, pero ¿para qué venir hasta acá, güey? Para
eso. No recomiendo
decirlo, güey.
Sí recomiendo.
No, pero a ver, que sea un atractivo turístico que estés acá echando martini, presumiendo o cuerpazo en bikini, al lado de un volcán. O sea, güey, que en cualquier momento...
Güey, en la Ciudad de México vives al lado de un volcán activo. ¿De qué hablas, güey? Tiembla cada rato.
Pero no está explotando a cada rato.
A cada rato. Y hay contingencias ambientales y se inunda. Y hay marchas, güey. ¿De qué hablas? O sea, ahora resulta que te da miedo Hawái. Seas mamón.
Gran punto. Gran punto, es un gran punto, Iniesta.
El gran punto es Iniesta, sin duda. Puntísimo, de hecho. Puntérrimo.
Bueno, pero ¿por qué mencionas Hawái, los bikinis y el martini?
Porque en esta universidad se hizo un estudio que asegura que los hombres mujeriegos suelen terminar sus relaciones con otros hombres.
¿Qué? O sea,
es decir, tienen dos teorías. Una, que siempre supieron que tenían tendencias hacia la homosexualidad, pero que probaban y probaban para ver si una les gustaba, y ahí se quedaban. Ahora sí, que sentaban cabeza, o se sentaban en la cabeza. O la otra teoría de que llegaron a tener tanto que les aburrió, entonces deciden probar con el otro sexo. Esto según un estudio de la Universidad de Hawái.
Ok.
Ustedes digan.
O sea que Luis Miguel hoy en día es increíblemente homosexual.
No lo creo, pues.
Pues mira, no depende, a ver, Iniesta, no ahí te va mi opinión como hombre heterosexual y muy caliente.
Hoy no, ahorita no. Ahorita no, eres
pero espérame, no, bueno, por eso, pero, o sea, déjame te digo lo que pienso de lo que acabas de exponernos. Yo creo que un hombre que tiene mucho éxito con las mujeres desde temprana edad y que, pues, de plano nunca jamás tiene una pareja estable y no se casa, pues ese sí diría yo que a lo mejor lo que le gusta es otra cosa. Pero luego hay hombres que se casan y tienen familias y demás y se hacen mujeriegos para buscar variedad. Esos güeyes no creo que sean homosexuales. Yo sí tenía un amigo en la preparatoria que era el güey más galán de la escuela y todas querían con él, pero no se le conocía novia alguna.
¿Es de quién estoy pensando?
Sí, ajá. Y al rato pues ya todos supimos lo que siempre habíamos sospechado.
Todas querían,
¿no?,
con él y luego resultó que
lo que
jugaba en otro equipo.
Y había otro también, otro amigo de mi hermana, que también igual, ¿no? Un güey galán, de ver, era un güey galán, altotote, mamado, o sea, muy, muy guapo. Y pues también resultó que a la mera hora lo que le gustaba era otra cosa.
Era otra cosa, y está bien, ¿eh? Nosotros lo juzgamos menos en esta sección.
Pero ahí a lo mejor, Iniesta, yo diría que podría ser correcta la teoría que expone la Universidad de Hawái.
No, pero no es la misma teoría. Lo que estás diciendo tú es que son gente que, güeyes muy guapos, pero que desde siempre fueron gays, y ya. Esa no es la teoría de Hawái.
La teoría es que salen con muchas mujeres.
Después de estar con tantas mujeres, hombres muy mujeriegos, muy seductores, muy exitosos en el ligue, se hartan y al rato lo que quieren es más aboa.
Entonces tú estás diciendo que, no sé, Jorge Rivero, o
Jorge Van Rankin.
Jorge Van Rankin es gay. Porque Jorge Van Rankin ni está así como lo ves ahorita. Ese güey.
Sí, yo sé.
Se cepilló a media ciudad, güey. A media ciudad y más allá. O sea, por lo menos a media empresa televisiva me consta.
Cuando uno entiende lo de choro mata carita, o sea, no entiendo de qué otra forma si no es con el carisma.
De joven era galán, ¿eh?
Es que el burro era galanzón.
Tú ya lo conociste, ya mermadón.
Ya medio ajado, pero no siempre estuvo como ahorita.
Gracias, amigo, por defenderlo.
Güey, ¿sabes lo que me pasó?
Y es nuestro amigo, muy querido.
Les paso al costo esto que encontré. Estábamos buscando el título de medicina de mi esposa para un trámite. Y estaban cajas y cajas y cajas. Y empezamos a sacar cosas. Salieron álbums de fotos. Y por ahí estaba un álbum de mi adolescencia con mi noviecita. Y estos güeyes salieron. Y de repente agarra una foto mía. Y me dice, ¿eres tú? ¿Qué te pasó, güey? ¡Estabas guapo! ¿Y yo qué? ¿Qué? Perdón. Pero es que no,
tú estabas
guapo,
aquí.
Papá.
Pero nunca, o sea, sí estaba más bonito antes, pero nunca había tenido tanto pegue como tiene hoy en día.
No tengo ningún
zorro
pegue,
plateado.
¿De qué estás hablando? Por supuesto que no.
Ay, güey.
Nadie me quiere.
Una cosa es que no actúes en ello, pero de que
nadie
lo tienes.
No lo tengo,
yo lo veo,
y nadie me quiere.
Yo lo veo.
Y siempre estoy en mi casa rezando.
El que sí me parecía estúpidamente guapo, y más cuando conducías los Grammys o el certamen Señorita México con Marta de Baile, eras tú, tocayo, cuando te vestías de smoking y te veías, güey.
Muchas gracias,
tocayo. Para mí eras como un 007, güey. O sea, neta sí, te veías súper guapo. Y con el, siempre lo dije, o sea,
besitos.
Mira, hasta mi perro te echa los perros, güey. Oílo.
No le estés picando allá al perro ahorita, güey.
O sea, una cosa son los tres mosqueteros y otra 30 años después. Así, güey.
Pero a ver, yo siempre lo dije. Yo de mil amores me casaba con Videgaray y le ponía el cuerno con el Staki. Sería, güey, la trilogía perfecta.
Por mí, dátelo,
Qué horror, yo pedí. Cásate con él.
Pues tú dame el anillo primero, güey.
¡No, no!
Ya te pidió el anillo, güey.
Ya me pidió el anillo. Lo voy a pensar.
Venga.
En una de esas.
Ok.
Ok, entonces los hombres mujeriegos en realidad son gays. Va.
Pues según la Universidad de Hawái. Entonces, todo ese tipo de teorías en donde ponen no sé, entredicho que la heterosexualidad es súper frágil y que casi no existe, a mí me caen un poquito dos rayitas más allá.
Es que no es cierto, güey. O sea, yo creo que. Yo creo que la ¿cómo se llama? Es que no es preferencia la.
Orientación.
La orientación sexual. Es un abanico muy grande, es un muy amplio, no es blanco y negro, hay una serie de grises ahí, pero hay gente que es absoluta y totalmente como Iniesta, homosexualísimo.
A ver, tocayo, tú dime una cosa.
Hay gente como yo que no hay manera de que me dé un güey. O sea,
tocayo, tú te has dado más güeyes, o sea, has estado con más personas en la cama, casi todos ellos güeyes, que el Estaca y yo juntos y todo Radiópolis. Uh-huh. Entonces, sí, poco, después de tantos años de acostarte con tantos hombres, ¿ya te aburriste y ahora se te antojan las mujeres?
Obvio, no, le confirmé.
Pues entonces, ¿por qué a uno heterosexual le va a pasar lo contrario?
¿No son más bien deseos reprimidos de los hombres homosexuales que quieren que todo mundo sea homosexual para que puedan darles? Pues no todo mundo.
A mí ha sido conflicto entre mis cuates y hasta neta les he dejado de hablar porque muchos de ellos su fantasía sexual es tirarse a un buga, a un heterosexual. Y es exacto, güey, si lo volteas es tuyo. Pero a ver, güey, en el momento en que ya te lo tiraste, a lo mejor es mayate, es macho calado. A mí me ha tocado machos calados que prueban una vez conmigo y no repiten. Eso no está bonito, güey. Entonces, prueban una vez conmigo, no repiten, se casan y
qué
no
asco,
quieren volver a
hacer. Esto está horrible, ¿no? Esto está re asqueroso. Me pareció horrible. Me voy a casar. Qué bajonazo, tocayo.
Y me invitan a la boda. Han sido dos y he ido a sus bodas y... Oye, güey, ellos confirmando que no.
Iniesta, te tengo una. Es más, necesito de tu ayuda, de tus superpoderes. Dime. Gays. Tengo dos amigos gays que son mis vecinos, que ya son uno es un señor ya bastante grande, tiene como 70 años, un viejo gay. Y luego tiene su pareja, que es un hombre un poco más gay, digo, un poco más joven.
Un viejo gay.
Un viejo gay. Y entonces, y me caen de pelos, los quiero de verdad mucho.
El par de gays.
Sí, el par de gays. Estaba yo, lo tenía echando una cerveza así en la escalera de mi casa, un sábado que no estaba la doctora en casa.
Pero se lo estaba echando sobre la playera. Así.
No, me estaba tomando una cervecita con el perro ahí, platicando con el perro, ¿no? O sea, ya sabes.
Platicando entonces, con el perro.
Claro, ¿cómo hago cuando me he tomado varias cervezas?
¡Cuánta soledad!
Y entonces pasan estos dos güeyes que venían de la Marcha del Orgullo y les digo, ah, ¿qué onda? ¿Cómo están? Entren, ¿no? Y entonces ya, uy, ¿no quieren algo de tomar? Sí, pues un vinito blanco. Ah, pues órale, nos echamos un vinito blanco, ¿no?
Yo se lo saco de la cava.
De la cava. Entonces, le saqué el blanco de la cava. Y bien frío. Y entonces,
a mí nunca me lo has sacado.
Sí. No, bueno, pues es que no has venido.
Tú no tomas vino.
Tú no tomas vino, además, ni bebes. Entonces, nos pusimos a platicar, pero necesito tu ayuda porque mi amigo, el viejo gay, el más grande... Siempre está hablando de mi cuñada y que tiene que ir a un club social aquí en Chicago porque ahí va a encontrar un marido y no sé qué. Y entonces, siempre está hablando de lo mismo. Y cuando está aquí Noemí, pues ella se fuma esa parte de la plática, yo me voy por ahí a asar una carne o a ver a qué. Pero esta vez no pude escapar y me empezó a hablar del club social y la madre. Y de repente, ya al calor de unas copas, le dije, bueno, a ver, ¿por qué insistes tanto con eso? ¿A ti qué te importa, güey?
Si mi cuñada no, pues tiene pareja o no.
Es que lo que pasa es que es una mujer muy guapa. Y no sé, pero ¿a ti qué te importa? O sea, ¿qué te beneficia? ¿Por qué te interesa? Llevamos 20 minutos hablando de eso. A mí me vale madre. ¿Cómo te vale madre tu familia? Pues la verdad, sí, güey. Ya, o sea, hablemos de otra cosa.
No es mi familia, es mi esposa.
Y creo que se me ofendió, güey. Entonces, ¿cómo se contenta uno con un viejo gay? Creo que se enojó conmigo. ¿Qué hago? Y porque es mi amigo, me cae muy bien.
Vuélvete a emborrachar, vuélvelo a emborrachar. Y te pones de rodillas frente a él y le ofreces una disculpa.
¿Qué debo de hacer, doctora?
Y hace como iguana al sol.
Corazón, como iguana al sol, güey.
A ver, está aquí.
Y su pareja se reía, además. Entonces se ardió más porque su pareja se reía. Y yo ya, güey, ¿no? Y yo, güey, no te rías.
Eso suena como escena de una serie. Me hubiera encantado vivir.
Sí, fue terrible. Sí.
A ver, está aquí. Como tú me contaste tu historia, yo te abriré mi corazón.
A ver.
Entonces, en este momento lo que voy a hacer, te voy a mandar otro vibrador, este de dos cabezas, para que tú se lo regales a
la pareja.
Vecino. así, no, a tu vecino, y que sea una muestra de humildad. Si te hizo sentir mal mi comportamiento, este vibrador te va a hacer sentir
métete
bien. Decídelo, por favor.
Si te ofendí el otro día, ¿por qué no te metes esto por el culo? A manera, ¿de veras funciona eso? No, no creo que funcione, güey.
Eso está muy grosero.
Es una manera de reconciliarse.
Chale, güey. No, no, es que, si no, creo, es que no creo que sean así tan así.
No, pues yo creo que no puedes hablar con él y decirle, oye, perdón, estaba yo medio tomado y ya me había hartado del tema. ¿Cuál es el problema?
Una canastita con champaña, güey.
Gracias por tu interés en mi cuñada. Dátela tú.
No podemos hablar de otra cosa, güey.
Se enojó y no te dijo cuál es el interés por la cuñada. Nada.
No, pues que nada más él, y luego le dije a la cuñada, oye, el otro día vino este güey, estuvo jode con que vayas al club, ya ve. Pues si tú me pagas los no sé cuántos miles de dólares que cuesta, te juro que los pago nomás para que ya no ir del tema, carajo. Ya ve al club, por favor.
Pero a ver, pero bueno, ya que hablando un poquito en cultura gay, no sé por qué las mujeres guapas, glamurosas y cabronas son un imán para los gays. ¿Por qué crees que yo adoro tanto a Sofía Rivera Torres? No sé, güey.
Pero, yo, ¿sabes qué? Yo ¿sabes? Pues ya, lo acabas gracias, de decir. Tocayo. Este güey está totalmente obsesionado con mi cuñada, que es una mujer muy guapa, por cierto. Y a huevo quiere estarse metiendo en su vida. ¿Y con quién sale? Y ahora ya salió con este y con el otro. ¿Por qué, güey? ¿Por qué les interesa tanto?
Pues porque son amigos de ella. Y les
no, son amigos de ella, no, realmente, güey. No, pero a ver, son más amigos
aquí
nuestros.
Aquí voy a hablar, wey, nada más, voy a hablar en primera persona, y es lo que me pasa a mí, por ejemplo, con la Chofas. Creo que si yo fuera mujer, que no es el caso, no me siento mujer, pero a mí me gustaría ser una mujer como ella. Físicamente, que es una mujer muy guapa, e intelectualmente que es inteligente, y emocionalmente que es muy cabrona.
Tú lo que quieres es que te tire el Eduardo, güey. O sea, no, no lo que realmente quieres.
O sea, ¿qué quieres? ¿Que te invitemos a un trío, tocayo? ¿A qué viene todo esto?
Un trío de dos, güey.
No va a pasar, ¿eh? Eso no va a pasar.
¿Quién quiere un trío de dos, güey? Perdón, pero
que Sofía grave.
No, que Sofía se vaya, es lo que quiere, güey.
No, güey.
Quiere ponerse sus vestidos, güey, y quedarse en tu casa, güey.
No, no me echa a perder los vestidos de Sofía con esa imagen.
La lencería que le regalaste, imagínate, ni está puesto ahí.
¿Te acuerdas el vestido rosa metálico?
¡Qué asco! ¡Qué horror!
A ver, ¿te acuerdas del vestido rosa metálico, el largo, el de noche? Ya me lo puse.
Ya. Oh.
¿Ya?
Lo voy a quemar. Pero gracias por expresarte tan bonito.
Entonces es eso, en realidad, Iniesta, es eso.
Güey, ahí también pasa con Madonna.
Quieres ser.
Pasa con Madonna. Uh-huh. No, no es que uno quiera ser, pero de repente uno ve, por ejemplo, Madonna. Esa imagen femenina que no le resta para nada fortaleza, que nunca es débil y al mismo tiempo explota su sexualidad, es como una mujer comportándose como un hombre caliente. Tú eres Madonna, está aquí.
¿Así? ¿Yo soy Madonna?
Ya no estás hablando de Sofía, ¿verdad? Porque eso sí.
No, no estaba hablando de Madonna.
Porque me la quiero. No, espérate. No, sí.
Una mujer comportándose como un hombre caliente.
En realidad lo que quiero es...
No, estoy hablando ya de Madonna. Ah, o sea, qué tú tranquilo. Eres como Madonna, ¿usted? Está aquí, por ejemplo.
¿Por qué?
Pues porque eres como Madonna la estaca.
¿Me veo fácil?
Porque... No, porque eres cabrón y caliente, por eso.
Porque
no le pides permiso a la gente para hacer las cosas. Y si se ofenden, te queda guango. Y eso así es ya estabas, pero de todas maneras no te importa.
Guango, eso. Guango el viejo guango. Pedorro. Pero bueno, ok, me gustan tus teorías, Iniesta. No sé si voy a mandar el dildo de doble cabeza, pero...
Yo te lo mando.
Ok, yo te lo mando.
Yo tampoco que no, porque se enoja ese güey, tampoco es para tanto, ¿no?
No, o sea, no se enojó así de ya me voy, pero sí noté como, bueno, ya nos tenemos que ir a ver la película.
¿Por qué no quieres platicar conmigo? ¿No quieres echar chal?
No, estábamos muy a gusto platicando de otros temas, pero cuando pues ya llevábamos media hora neceando con que el club, pues a mí qué importa.
Bueno, me acabo de acordar, dime.
Acuérdate que los gays somos bastante sentiditos. ¿Cuántas veces no te he hecho escándalo de pulseras y levantado la ceja yo a ti?
Sí,
porque me dices cualquier cosa y no lo haces sin interés, pero como lo dices tú o como lo dice la estaca, es como 10 veces más fuerte.
¿Por qué son tan sentidos? A veces otra, pues ¿por qué son
más
tan
sensibles
sentidos?
En general, ¿no?
Porque mis amigos gays sí son bien sentidos. De hecho, tengo otro amigo gay con el cual un día discutimos de política porque al güey le gustaba López Obrador y no volvimos a hablar, ¿eh? Y a la fecha.
Oh.
Y de hecho nos reunimos porque había una amiga común y nos reunimos todos y él y su, estaban él y su pareja. Y le digo, ay, oye, le dije a su pareja, ¿qué tal está este old fashioned? ¿A poco no? ¿Está mejor que los míos? Pues la verdad no está nada mal, ¿eh? Comparado con los tuyos. Y fue lo último que oí de ese güey en mi vida. Y dije, ok, bueno. Pues,
qué perra.
Hasta aquí llegamos, qué perra, de veras. Pero bueno.
Pero hay que saber convivir con gente que opina diferente también. Sin duda, es un riquece las conversaciones.
Estos güeyes no saben, estos güeyes no supieron. Ya nunca volvimos a hablar.
Ya me imagino lo respetuoso que fuiste tú. Pues. Estoy seguro, ya me imagino. Y lo moderado y empático.
Pues, sí, lo mandé a la chingada un poco.
Pues sí.
En una mesa larga.
Pero perdón, tocayón. No sé personas, sí
le dije que era un pene. Ok.
No, no a ver, los gays hacen... los gays desarrollamos un callo bastante grueso para recibir las nalgas? Críticas porque... también, porque literalmente aprendimos a que nos valga martes.
Lo y la vi, güey. Un callo como de pesas, pero en el...
Perdón.
Para eso es algo brincante, eso no pasa.
No pasa, ok. No pasa, no.
Callo. Desarrolla el callo. De hacha, okay. Qué pedo.
No. Las críticas nos valen martes porque siempre nos están criticando, pero con las personas que nos sentimos protegidos, que sentimos refugio y a las que queremos, güey, ellas no aguantamos ni la más mínima crítica porque nos lastiman mucho y eso está mal en nosotros. Pero
no,
por eso,
pero sabes que yo creo que eso es condición humana, ¿eh? Creo que lo que acabas de decir es universal. Cuando te dice al quien sea que pues, te vale madres, pero si es una persona a quien quieres y te hace enojar o te ofende, pues sí duele más.
Y ante quien te muestras como eres.
Solamente te puede lastimar a alguien a quien quieres. Mm. Los demás, pues te la pelan, ¿no? Fíjate, qué bonito comentario en esta, de verdad. Vaya, hasta que dice algo
universal,
sensible.
Me gustó lo que dijiste.
Sí, que no tiene nada que ver con algún acto sexual horrible.
Con callos en las nalgas. Con
callos entre las nalgas.
Por ejemplo.
Ya, perdón, o sea, no puede ser un chistecito, man.
Tenemos que hacer caer entre las nalgas.
Pero a ver. Continuando con la información, algo que le critican mucho a esta sección es que de repente, ¡ay! Tú nunca hablas de verdadera inclusión, nunca hablas del lenguaje braille, nunca hablas
lenguaje
de
braille.
Las personas que no oyen.
Ok. Sí,
no mucho. Pero
es la sección gay, no la sección
tiene que ver el braille?
Ciega ni la sección sorda. ¿Por qué no hacemos una sección que... sorda? Quita todo.
Va.
Esto es para ser inclusivos, esto es para todos los sordos que nos escuchan.
Vamos a hablar en mensaje de señas, en lenguaje de señas.
¡Cállate!
Ya, por
bueno,
favor.
Ya. Le echó a perder este güey. ¿Ya ves cómo no eres inclusivo? Te reíste del concepto. Te ríes de la gente que no puede oír este programa.
Este
hay muchísimos sordos oyendo este programa que están muy enojados contigo.
Eres malo, está aquí.
Qué gente, cabrón.
Pero, a ver, información inclusiva. Mattel lanza al mercado el martes pasado la primera Barbie diabética. Sí, la Barbie que va a tener diabetes tipo 1.
Ah, la incluirá... vi. Trae su insulina.
Sí, güey.
Genios de la mercadotecnia. Ay, ¿cómo llegamos a un nuevo grupo? A los diabéticos.
Barbie pero fíjate diabética. Que está bien, o sea, de alguna manera, y yo sé que lo que quieren es vender más muñecas, pero está bien porque eso hace que la gente o las niñitas que sufren de diabetes pues se sientan vistas e incluidas en el juego. Está bien.
Sí, están representadas. Una hábil maniobra mercadotécnica.
Mercadotécnica, ¿no? Pero de alguna manera me imagino que por ahí habrá algunas muchas niñitas diabéticas
ganar.
Que estén agradecidas, ¿no? Por su muñeca diabética.
Que salgan bueno, más. ¿Hay Barbie síndrome de Down?
No.
¿Por qué no hay Barbie zorra? Para que las
todas. Ah, bueno, sí hay unas Barbies.
Las zorritas se sientan también incluidas.
¿Cuál de las Brats?
También.
Las Brats.
Ah, pues sí.
¿Tú viste las Brats?
De esas sí son animalitos. ¿Ah? Sí, esas sí son animalitos y creo que sí hay zorra.
Había una... No son animalitos. Son unas muñecas, pero están vestidas de
teiboleras.
De teiboleritas. Y una vez me... a mi hija, la más grande, había una doctora, creo que era de dónde era colombiana, que aparte estaba buenísima. Y le regaló a mi hija... No, sí, estaba espectacular. Y le regaló una cosa que se llamaba el Juice Bar. Y era el bar de jugos, ¿no? Y te juro que tenía un escenario, una barrita... Y y podías conectar a la brata y daba vueltas sobre el escenario. Y yo le dije a mi esposa, esto es un table, güey. ¿Ya viste? Esto es un tableito. Tiene bebiditas. Nomás le falta el tubito, güey. O sea, no mames. Yo no le voy a dar esto a la niña, güey.
Dólar en la tanga. Oye, sí, si hay Barbie, síndrome de Down, mis respetos, felicidades a Mattel. Lo han hecho muy bien.
No sabía.
Yo tampoco, me lo acaba de mandar el nuevo. Gracias, Iván.
Okay. Esta, en México no se vendió, por lo menos que yo sepa.
¿No hay Barbie bipolar?
la podríamos inventar.
Barbie con problemas de... Sí, Barbie alcohólica, Barbie con problemas de manejo del enojo.
Barbie fentanilo.
Barbie, no.
¡Ay, no! Estás viendo...
Toda flaca. Y esa nada más está en una posición así, parada pero engarrotada. No.
A ver, paremos esta masacre y pasemos a la siguiente información rapidísimo, porque sí les cabe otra, ¿verdad?
Sí. Sí.
Ah, ok. Ustedes recuerdan que hace algunas semanas les dije que iban a hacer el relanzamiento en los cines de Estados Unidos de la película Secreto en la Montaña, porque cumplía 20 años y la fregaba. Los amantes de la película y algunos activistas, yo como amante de la película, estamos un poquito dos rayitas más allá de bien indignados.
¿Por qué?
Porque, a ver, esa película surgió a principios de los 2000, cuando la homofobia todavía estaba bien cañona, y la vimos, y lloramos. Era la primera vez que se veía en Hollywood una escena de sexo gay, muy burda, muy silvestre, pero el sexo gay ahí estaba. Y ahora, la nueva generación, la generación Z, ahora que la fue a ver a cine, la ve como una película cómica. Y se rió... Sí, se rió bestialmente de la escena esa que fue dramática para nosotros de cuando la esposa cacha a los vaqueros desde la ventana de su casa dándose un besote, que nosotros fue así de, ¡ay, toma la barbón, qué fuerte! Ellos botados de la risa, bueno, les da mucha risa. La escena del sexo romántico silvestre en la tienda de campaña, también se botaron de la risa. Y es así de, güey, está inundado de memes, y yo digo... Güey, qué bonito que ya no sientan como la presión de la homofobia, pero, güey, ¿por qué se ríen de algo así?
O sea, pero no será risa nerviosa. O sea, no será risa nerviosa.
Sí, ¿cuál es tu lectura?
Ajá, ¿qué opinas al respecto?
Mira, que como en estos momentos, por fortuna, la homofobia ya no está tan cañona, ellos ven esas escenas como dramáticas y como chistosas y dignas de meme.
Vieja.
Son, sí, sé que, exacto.
¿Pero tú crees que realmente, o sea, digo, ya hablando en serio, la homofobia más bien ahorita está teniendo un segundo aire, por lo menos en políticas públicas en Estados Unidos y en otros países? ¿Se están echando para atrás unos montón de derechos?
La homofobia está retrocediendo a nivel global, ¿no? Pero tendrá avances y retrocesos,
en cuestiones de agenda política, no sé, güey, por lo menos aquí, desde donde les hablo, qué bruto, les están quitando todo, güey. Y la están haciendo o sea...
Bueno, pero el tocayo es un activista gay y él percibe que estamos mejor ahorita con López Obrador. Digo, estamos mejor ahorita.
Ese ya se fue a la chingada.
Hace 20 años.
Ese ya se fue a la chingada. Y me da mucho gusto que así sea.
A ver, hace 20
rancho,
años que empezamos...
Para que no digan.
Nada más acuérdense las críticas hace 20 años que empezamos con esta sección. O sea, ahorita ya estás... ¡Ay, ya lo tienen ahí, güey! Pues ya nos acostumbramos. Vamos, ya lo ven cotidiano. Ya no es el escándalo de hace 20 años.
Bueno, eso sí. Sí, porque yo me acuerdo que el cine enmudeció. Cuando yo fui a ver esa película al cine, sí me acuerdo que todo el mundo estaba así de, ¡wow! ¡Te cae, neta! Y no se acababa y le seguía dando y le seguía. Yo ya, güey.
Ya entendimos que tienen sexo los dos vaqueros.
Ya, güey. Okay. Quiten eso.
Pero a ver,
favor.
Esa escena es poco real. No se puede durar tanto tiempo nada más con un salivazo. No se puede.
¡Oh! ¡Ah! ¡Ibas bien!
Lo digo,
¡no habías hecho ninguna! ¡No habías hecho ni una! ¡Íbamos bien! Sí, ya, no te digo. ¿Ves? Te dije.
En algún momento te...
En algún momento iba a ser. Bueno, ya ni modo.
Gracias.
Dilo con orgullo, güey.
Señores, lo digo con orgullo. Lo que me cuelga es suyo.
Gracias, orgullo.
Muchísimas gracias.
¡Qué belleza!
Metro en el culo. Gracias, mi querido tocayo. El top ten del día de hoy se va a llamar... Frases que no debes de decir cuando ves a tu pareja desnuda por primera vez.
Mande las suyas arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Le pediría a Iniesta que dijera una frase, pero me da miedo. Frases que no debes de decir cuando ves a tu pareja desnuda por primera vez. ¡Ay, pero no se te va a salir el aire por ahí! ¡Qué bárbaro! ¿No quieres un corcho? Ok. Bueno, vamos y venimos. Esto es La Corneta. ¡No se muevan! Gracias, Iniesta. Adiós.
Besitos, tocayo.
Beso, bye.
La Corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Afición pecadora, estamos en la horribilísima sección deportiva que hacemos con el trasero, el señor San Cristóbal y yo, porque somos unos, iletrados deportivos.
Y no tenemos a Moisés Muñoz, que es la única persona que, pues, algo sabe, poquito, de deportes.
Algo, y, digo, no, alguna ya, idea tiene, una embarradita.
No se le puede pedir mucho por lo que se le paga en este programa, que la verdad es un sueldo...
Creo que más bajo no se puede, ¿no?
No, es lo más bajo que se puede.
Lo siguiente es que le cobremos.
A lo mejor lo haría mejor. Lo haría mejor. ¿Sabes qué? Vamos a cobrarle por venir.
Se comprometería más.
Lo haría mejor. O sea, es más, es buena idea. Vamos a cobrarle por venir.
Estoy tan agradecido a Moisés por estos años de habernos estado apoyando.
Así es.
Que esperemos que continúen de una manera diferente.
Algún día le pagaremos grueso.
Algún día. Bueno. Damas y caballeros, se habla acerca de la llegada del gran arquero costarricense Keylor Navas, ex PSG, ex Real Madrid, un portero pero de primer nivel, ya tiene 38 años, lo cual para portero tampoco es tan tan viejo. Pues ahí está Paco Memo,
levantando Paco Copa Memo, Oro y todo. Según entendí ayer, ya es más bien, está como de adorno un poco, ¿no?
Como de un segundo entrenador.
Gurú espiritual. De alguna manera, pero ya, o sea, como un jugador efectivo en la cancha bajo los tres palos, pues no.
Yo la verdad sí quisiera que Paco Memo fuera al Mundial, nada más para que sea...
Pero que lo jueguen tantito, ¿te gustaría que lo jugaran tantito?
Como decía ayer Moisés, es difícil que un tercer portero salte a la cancha. Se tiene que lesionar el primero y el segundo, o pasar a ciertas circunstancias, ¿no? Que de pronto tengan que cambiar.
Bueno, puede aplicar un Nancy Kerrigan. ¿Se acuerdan de la patinadora que le rompieron una espinilla con un tubo?
Con un patín, creo.
No sé, pero una le historia horrible. Un golpe. No me acuerdo. Tonya Harding, que era la patinadora mala, le dio un tubazo en la pierna. Y Nancy Kerrigan era así como la princesa, era toda bonita. Y la otra, la Tonya Harding, venía acá era medio... Ya sabes, la gente que le dicen white trash, que es muy feo.
Basura blanca.
Sí, basura blanca, que es un término horrible que nomás utilizo como por referencia. Pero sí, le aplicó eso. Entonces, a lo mejor el primero y segundo portero podrían ser víctimas de unos batazos en las rodillas por parte de Paco Memo, y así ya podría jugar.
De hecho, hay una película, ¿no?, que se llama I, Tonya, de Tonya Harding.
Así es. Porque su vida fue muy difícil. A Tonya Harding le fue muy mal de joven y le costó mucho llegar a donde...
Con Margot Robbie.
Y la otra era, pues, ya sabes, la princesita clásica, niña rica, que todo lo había tenido y que además patinaba mejor.
Lo que está sugiriendo es que Paco Memo le dé un patín a Malagón durísimo y al otro segundo portero, que no sé quién vaya a ser, para que él pueda figurar bajo los tres palos.
Un batazo en las rodillas, o sea, que los deje y los enhabilite para siempre, ¿no, verdad?
Bueno, ahorita hablamos de Paco Memo. Bueno, ya hablamos suficiente, Paco Memo. Estamos ahorita hablando de Keylor Navas y
pero
su posible...
Pero estábamos hablando de un crimen posible. Estaba divertido. Pero bueno, está bien, hablemos de Keylor Navas.
Estaba espantoso eso. Keylor Nalgas llega a Pumas, se habla de eso, posiblemente. Y esto no le gustó del todo. Bueno, sí le gustó a Hugo Sánchez, pero sacó ahí una espinita que trae clavada hasta lo más profundo de su corazoncito, el pentapichichi.
Hugo Sánchez se convierte en la tía solterona que, enojada durante la boda, dice que a ella nunca le hicieron el ofrecimiento. Escuchemos a Hugo Sánchez.
Me llama la atención la nueva ideología de Pumas en cuanto al tema de contratación de jugadores mayores, de mucha experiencia, y está consiguiendo, si lo consigue Keylor, lo felicito, porque yo con 38 años quería regresar a Pumas para despedirme del fútbol mexicano y no me invitaron. El que me invitó fue Emilio Butragueño a Celaya, con 38 años que tenía, y me quería retirar en el fútbol mexicano, y Pumas no me hizo este ofrecimiento que le está haciendo a Keylor, y si Keylor lo acepta, pues bienvenido, porque figurones de ese nivel, obviamente bien recibido. Ahora sí me sorprende que en la cantera no haya un portero joven.
No, y poco no te va a cobrar, ¿eh?
Bueno... Ahí lo tienen. Todo, absolutamente todo, se trata de mí. Lo que sea que suceda.
La contratación
en el fútbol mundial,
de Keylor Navas en Pumas es sobre Hugo Sánchez también.
Es correcto. Todo se trata de Hugo Sánchez. Todo el fútbol del mundo, pues en realidad gravita alrededor del centro del universo, que es Hugo Sánchez. ¿Qué tipo tan egocentrista. Qué bruto.
Fíjate que yo que siempre fui seguidor de Pumas, de hecho el primer, cuando mi seguidor de Pumas fue un campeonato que ganó Pumas con un golazo de Hugo Sánchez cuando era el niño de oro, cuando apenas estaba debutando en primera división y demás. Y sí me hubiera gustado que cerrara su carrera en Pumas, porque yo lo vi vestir el jersey de la América, güey, a Hugo Sánchez en algún momento. Y después sí estuvo con Butragueño en el Celaya y ahí dio su adiós definitivo.
Yo me imagino que además por la posición que juega Hugo Sánchez no es lo mismo un delantero un delantero de 38 años que un portero de 38 años.
Correcto, además tienes toda la razón. Mira, estás volviendo
yo sé poco de fútbol, pero de tanto
pero
hablar
más.
Con Moisés Muñoz, pues algo se me ha pegado, ¿no? Tiña, madres de esas horribles. Pero
herpes.
Herpes.
Cosas que se te han pegado de Moisés.
Pero, pues sí, yo sí creo que en todo caso, pues no es lo mismo, ¿no? Un portero que un delantero, creo.
Pero bueno, ojalá se dé esta contratación. Me pareció interesante lo que dijo Pompiluki también, pues no va a cobrar poco, que Keylor Navas va a cobrar un dineral y Pumas no está tan rico y a lo mejor no sería mejor idea meter un portero de la cantera y usar ese dinero para alguna otra cosa.
Pero bueno, ¿quién también va a traer más gente al estadio también?
Exacto, exacto. ¿No? Keylor, o sea, Keylor puede vender muchas camisetas de Pumas y puede traer, ya está Aaron Ramsey también, el galés, el cañón galés. De Pumas.
Así le dicen el cañón, ¿no?
El cañón galés es Aaron Ramsey que va a estar disparando.
Oye, ¿y Pumas tiene tradición de tener tantos jugadores extranjeros importados?
Sí, ¿sí? Sí, siempre ha tenido un montón de jugadores extranjeros. Desde que yo era niño me acuerdo de Vanibaldo Castro Caviño.
Vanibaldo, que es mi nombre favorito. Y si, mi próximo perro se va a llamar Vanibaldo.
Que tenía la camiseta de Pumas.
Aunque Vanibaldo me gusta más como para un perico. Voy a tener que comprar un perico de Vanibaldo.
Bueno, cambiando rápidamente de deporte, Isaac del Toro, el gran ciclista mexicano, termina quinto en la primera etapa de la Vuelta de Australia y busca seguir haciendo historia después de su histórica, precisamente actuación allá en el Giro de Italia, en donde quedó en segundo lugar. Así que le deseamos un gran éxito dando la Vuelta a Australia.
La super rompió, ¿no? O sea, en el Giro de Italia le fue muy bien, todo el mundo
muy
se fijó.
Bien. Estuvo a punto de ser el ganador.
Y me gustó su actitud. Cuando llegó en segundo lugar, que dijo, soy el primero en perder. Me gusta esa hambre. O sea, en vez de vanagloriarse y decir aquí ya.
Ah, perdón.
Esto fue un gran logro.
Tengo una actualización. Terminó quinto en la primera etapa de la Vuelta de Australia, pero terminó primero en la segunda etapa. ¿De dónde está de Australia?
¿De dónde está sacando eso, eh?
De un periódico que no quiero, es Austria, no Australia. ¿Qué es esto? Está en este momento en cuarto lugar general, después de haber quedado en segundo lugar.
Es más, ni siquiera fue él, está hablando de otra persona, ni siquiera sabemos de quién.
Porque te lo juro que en el periódico dice Australia en uno y Austria en otro. Pero no, está celebrando en Salzburgo, que está claramente en Austria, no en Australia.
¿Seguro no has ido a Salzburgo, Australia?
No.
Es un pueblito ahí. En el Outback.
Bueno, ya dejemos eso por la paz.
De
vayamos
ahí era
con
Mozart aborigen, ¿no? No es cierto.
Mozart aborigen.
Sí. Era de ahí, de Salzburgo.
Bueno, David Faitelson apaga las ilusiones de México en la siguiente Copa del Mundo, a pesar de que conquistamos, así en plural, la Copa Oro ganando el Estados Unidos, que ya me corrigió todo el mundo, que no me puedo quejar de eso, que sí, ganaron, tienen razón.
Pues sí.
O sea, me quejaré cuando pierdan, pero que lleguen ganaron, es que no se les puede reclamar nada.
Ha sonado
nada
muy mal, o sea, quejándote de que ganen, güey. De verdad.
Estoy mal, sí, ya reconozco, ofrezco disculpas y voy a hacer un nuevo
amigo
Eduardo Videgaray.
Te lo traté de hacer ver, pero no quisiste, ¿no? Estabas empecinado en que rap, chico papitera. Güey, o sea.
Así como estás tú con la 4.
Alégrate un poquito. No. Esto es un partido de fútbol, o sea, ¿qué dijo?
¿Quién habló, güey?
Habló el sapo, ¿ah? ¿Eh? Sí, qué bárbaro.
¿Fuiste tú?
No sé. No, fuiste tú. No, esto ya, ya que es como no de asilo, ¿no? ¿Fuiste tú o fui yo? No sé.
Porque huele a mí. No sé. Vamos a escuchar a David Faitelson apagando las ilusiones de México. Adelante.
Por ahí me decía en la transmisión La Volpe, eso no es culpa de México. No, yo sé que no es culpa de México, pero hay que razonar y pensar. El rival que enfrentaste no es un rival que iba a exigirte, que podía exigirte al máximo. Estados Unidos le entregó la pelota, el tiempo, la distancia en el campo. Y México, sí, mejoró. Yo estoy de acuerdo que mejoró. pero tampoco es para echar las campanas al vuelo, tampoco es para empezar a inflar el globo mundialista, tampoco es para encender los juegos pirotécnicos, no. Calma, a esta selección le falta muchísimo nivel porque llegaron pruebas de mayor tamaño, de mayor envergadura. Y ahí tenemos que ver a esta selección mexicana de fútbol.
¿No, no pues podemos hacer razón, algo, ¿no?, con eso, Niñoman? Yo creo que sí, ¿no?
Da más la palabra.
Tiene futuro. O un cachito de la palabra.
No, espérate. No, la palabra completa. No le vayas a quitar la primera sílaba. Porque...
Sí, quítasela.
No, eso es muy ofensivo. ¿Seguro? Para la gente.
¿Pero por qué?
No todo caigas en el libertinaje radiofónico.
Todo el mundo la conoce, todo el mundo la usa, todo el mundo la oye y muchos la tienen. Entonces, ¿cuál es el problema? Justo
no,
hoy.
Pero es que podemos juguetear con la palabra completa, no hace falta ser tan procaces.
Le explicaba yo a un amigo mío estadounidense el concepto de la voladora y de verdad les vuela la cabeza, güey. ¿Por qué todo tiene que ver con eso? Ya te llevó,
está súper,
sí, y ya está la voladora, ya le cayó, o sea, es interesante.
Sí, sí.
Pero
sí.
Bueno, venga, es a ver, ¿qué es eso que oigo?
Envergadura.
Ya, exacto.
¿En qué te sentaste, David?
Envergadura.
Ya, ¿en dónde vivían los pitopiedra?
Envergadura.
Ah, no, piedra dura. Y eran los picapiedra. O sea, no. ¿Qué dices, no? ¿Qué?
No entran moscas, ¿no?
¿No entran moscas en dónde?
Envergadura.
¿O qué? Bueno.
¿Dónde se pone el condón?
Envergadura.
Sí. Exacto. Nunca en suave.
Es complicado, o sea, no tiene ningún sentido, de hecho.
Se puede, pero pues es, no sé, no tiene mucho caso.
Oye, que bueno. Critican a Patrick Mahomes por lucir gordo en sus vacaciones.
Pues está de vacaciones, y si quiere lucir gordo, pues ¿cuál es el problema?
Ok, que es un atleta súper bien pagado y que debe estar en forma y bueno, tiene compromisos.
Te puedes poner en forma firmados. Después, terminando tus vacaciones te pones en forma y ya.
Pero es que ya están terminando, ya se acerca la pretemporada en la NFL.
Pero a ver, o sea, ¿Patrick Mahomes no puede estar gordo y jugar bien?
No. No, pues necesita velocidad.
O sea, ¿se tiene que ver bien en bikini Patrick Mahomes?
No, pero necesita estar rápido.
¿Qué tan gordo está Patrick Mahomes? O sea, ¿de qué clase de gordura estamos hablando?
Pues mira, lo estoy viendo y parece así como gordibueno.
O sea, nada más está pasadito.
El cuerpo que más le gusta a las mujeres, ¿no? Está así como...
Gordisabrosón.
Gordisabrosón.
Con un poco de pancita.
No, sí le hueveó, ya lo estoy viendo.
Sí se le ve un poco marrano.
Pero un atleta como Patrick Mahomes, ¿en cuánto tiempo puede estar listo para...
¿Cuántos años tiene Patrick Mahomes? Treinta y pocos,
yo creo.
Treinta y poquitos,
pero,
¿no?
Pero no te sé decir.
A los treinta y tantos años, espérense a que crucen la barrera de los 50. Tiene 29, güey. No, bueno, en 2 segundos.
En 6 semanas, ¿no? Ya está otra vez en forma. Y el
tiro. Hasta en 2 bajas de peso a esa edad.
No, pero 2.
Un atleta de esos... Sí. Dejen que Patrick Mahomes engorde, güey. Patrick Mahomes sí tendrá 200 millones de pesos.
No,
claro.
Pues muchísimo más. Pero ultimadamente a mí me vale si está gordo el señor, ¿no? Que haga lo que quiera. Lo que sí me importa es el top 10 de la corneta, que se va a llamar Frases que no debes de decir.
Cuando ves a tu pareja desnuda por primera vez.
¿Dónde inserto las monedas?
Cuando ves a tu pareja desnuda por primera vez, pues todos son halagos, ¿no?
Es mágico y maravilloso.
Sí, bueno, aunque nunca se sabe. Yo me acuerdo de lo que decía la señorita Tucent, que nunca sabes. O sea, cuando
te paquetas
a alguien por primera vez, nunca sabes qué va a salir, ni qué te vas a encontrar, ni... O sea, puede haber muchas sorpresas, cosas que no esperabas. No sabes qué va a haber ahí.
Sí, no, y hay veces en que dices, bueno, ya estamos aquí, ¿no?
Ya, total, ¿no? No lo vamos a dejar así. Esto no se puede desperdiciar.
No se puede desperdiciar. Además, ¿ya qué? ¿No? Además, qué grosería.
Además, ya lo abrí. Ni modo que lo tire así sin... No.
Tenemos un cuate que tiene un control de... Tenía, en realidad, un control de calidad ínfimo. Y su lema de batalla era... Es que, ¿quién soy yo para decirle que no a una mujer? ¿Quién soy yo?
El lema de batalla. Claro que ese mismo... Su control de calidad iba desde lo increíblemente... Exquisito.
Todas tenían espacio, hasta, todas tenían oportunidad.
Hasta de veras, güey, neta, en serio.
¿Quién soy yo para decirle que no a una mujer?
Decía.
nuestro amigo. Correcto. Okay. Bueno, si quieren participar en el top 10 frases que no debes de decir cuando ves a tu pareja desnuda por primera vez, @lacornetafm es la vía gratuita. La vía gratuita. Volvemos. Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Sí, mejor ya, sí.
Ya estamos al aire, ¿sabes?
Estamos debatiendo si poner algo o no, pero sí lo vamos a poner, sí lo vamos a poner. ¿Por qué no? O sea, acuérdense que este programa se trata de echar risas, de que nadie se ofenda, que nadie se fije de más. O sea, sí somos unos inconscientes, sí, sí somos unos libertinos, sí. Pero lo único que pretendemos, lo único que aspiramos es a que usted eche una risita en jueves.
No queremos ofender a nadie.
A nadie, claro. Nunca. O sea, en realidad queremos nada más chacotear. Miren, la
eso es un divertimento
corta.
Y no más.
Ríense. No, nada les cuesta.
¿Qué otra nos queda?
Exacto. Más les cuesta estar serios y enojados y ofenderse por todo. Así que ahí les va.
Ahí les va. Miguel Bosé confunde el helio con leche Nestlé.
Así como lo escuchan, Miguel Bosé estuvo jugueteando y postearon un video de él con un globo, y no el que usted cree, no lo traía nadie puesto. Era un globo al cual él le aplicó sus labios y chupó el contenido, helio, y se puso a cantar, y la verdad es que suena muy bien. Ya ven que Miguel Bosé además tiene un pequeño problema con las cuerdas vocales y se le echa una voz, o sea, le cuesta trabajo incluso un poquito hablar, siendo que era un cantante con una voz pues bastante suave muy y potente.
Para mí, yo opino que Miguel Bosé es un genio.
Sin duda.
El éxito que ha tenido, las canciones, siempre ha sido un innovador y tiene unas ideas medio locas, pero acorde con
su
personalidad.
Mi canción favorita es Don Diablo. Ahorita la vamos a poner.
¿Don Diablo qué?
Nada me gusta más que Don Diablo. ¿Don Diablo qué tendrá? Don Diablo es desde
40 años desde
¿no?
esa canción, sí. Es la primera con la que fue reconocido a nivel internacional y mundial.
¿Y Don Diablo salía
Don Diablo?
Y Don Diablo salía con una ajustada licra roja, vestido de diablito, y era la cosa más escandalosamente gay que yo he visto en mi vida. Miren, chequen.
Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado. Ten cuidado, yo lo digo por sí. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante a mi niña como gozo cuando guiñas. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí, por
niña.
Allí. Un beso chiquitín con un swing. Ja. Un beso chiquitín con un
chequen,
swing.
Aquí es donde
te agarra.
Ay, puta.
Suavemente.
Sabroso descocimiento.
¿Qué descocimiento tan delicioso?
Pero como que nadie lo percibió en esa época. Se hizo un símbolo sexual. Había hordas, multitud, millones de mujeres enamoradas de Miguel Bosé. Sí. Además era muy guapo, ¿no?
Don Diablo es muy guapo todavía.
Todavía, claro.
Pero bueno, ahora Miguel Bosé se ha prestado a la chacota y al desmadre y ha cantado con helio. Y suena así, Miguel Bosé. Venga.
El ratón vaquero sacó sus pistolas, limpiando el sombrero, y me dijo a sola: What is it? Don't touch me like a drought.
Qué bonito, muy bien, bravo. Hace bien, pero Topollillo nunca cantó aquel crío, ¿sí?
No es Topollillo, es Miguel Bosé con helio en la garganta.
Suena como Topollillo, que sí. Era un ratón italiano, ¿no? Topollillo. Argentino,
no,
pero
era italiano.
El muñeco era italiano, ¿no? Uh-huh. Según yo.
Así
y
es.
Topollillo.
A la camita, lo hice yo primero.
Camita, y tenía un trapito y se metió en una cabeza, un chititre ahí en una cámara negra. ¿Pero Topollillo salía con Raúl Astor o no?
Sí, creo que sí. Y salía en las noches y ya nos decía que ya era de irse a la camita.
Yo no sé por qué nunca llegó el show de Topollillo grosero. Un Topollillo así a la camita, pero primero la macanita. Y así, o sea, yo no sé por qué nunca llegó. Pero ¿por qué nunca Topollillo?
¿Dónde sacas algo tan bonito?
Ándale.
Ahí está Topollillo.
Será otro día. Con alegría,
Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también.
Gracias, Topollillo.
Gracias, Topollillo.
40 años sin oírte, o 50.
Y está bien, ¿eh?
Uy, estábamos bien.
Estábamos bien, pero bueno, ya lo oímos, ya le dimos la vuelta a Topollillo.
Lo impresionante es que Miguel Bosé se sepa una canción de Cricri completita. La del ratón vaquero.
Seguramente le gustaba. Él la cantaba como del ratón vaquero.
Pero, ¿no? Pero él es español. Él no creció oyendo las canciones de Cricri. Eso bueno, tiene sí, que ser hasta que vino a México.
Era famosísimo. Seguramente era famoso en España, Cricri también. Pues eran buenas canciones para niños. Y hablaban de violencia terrible. Hablaban Francisco de castigos a los niños. Le pegaban nalgadas. Yo no me acuerdo a quién, si al elefantito que no se comía su pastel de limón. O a alguien le pegaban. Y había un niño que no se quería tomar la leche, güey. ¡Ay, María! La leche está
ay,
fría.
¡Ay, mamá! Mira esta María. Eso. Siempre trae la leche, bien, leche fría. Bien fría.
Además, molestando al servicio.
Sí.
O sea, además.
Que me la vaya calenta.
No, pobre María. Seguro ya era tarde. María tendría que haber tenido derechos laborales, seguridad social, plan dental.
Las 8 ya van a dar.
Además, eran las 8. ¿Qué hacía María despierta?
Es una lata con este cabrón. No,
exacto.
No decía, pero algo
sí,
así.
Sí, sí. Así era. ¿A quién le pegaba en nuevo? ¿Al elefantito? ¿Tú no te acuerdas, va?
No era el negrito sandía que le...
Ah, no, el negrito sandía decía groserías. Negrito ya sandía, no. Ya no diga groserías. Pero alguien le pegaban y no me acuerdo.
Sí, que lo acusó con su tía.
Y había golpes, se oían los golpes de cómo le pegaban al niño. En la, no sé, muy feo.
Es música de mucho antes de que naciéramos tú y yo. Son verdaderos vejestorios.
Así es. Bueno, pues entonces, Miguel Bosé sí se acuerda porque es un anciano igual que nosotros.
Me dio ganas de oír. Lo voy a hacer acabando este programa, La Muñeca Fea de Cricri, que es para echarte...
La Muñeca Fea que te triste abre los rincones.
Sí.
Con las escobas
quiere la
y
escoba
los
y el recogedor. Y el viejo Beliz.
Qué feo. Y estaba sola la muñeca.
La Muñeca Fea. Bueno, me voy a echar a llorar antes de que eso suceda. Mejor vamos a escuchar cómo bulean los Badir, digo, los Derbez a su hermano Badir. Me refiero a Aislinn y a José Eduardo.
Pero a ver. ¿Mm? Está Badir, José Eduardo y Aislinn. Uh-huh. Si tú dijeras a quién van a bulear,
José Eduardo.
Yo diría que se juntarían Aislinn y Badir a bulear a José Eduardo, pero no.
No era así.
Se juntaban los otros dos a bulear a Badir. Era y medio...
Hay una razón.
Era medio... Ellos bueno, a ver qué nos digan ellos. Sí.
Güey, eran bien buleadores.
Sí.
Y yo como que muy inocente, como que pues nada más me reía como para pertenecer.
Inocente es una palabra bonita, digamos, pero...
Sí, era inocente, sí. Se me fue quitando, pero era inocente. ¿Me estás diciendo menso?
No, que estabas, o sea, que fuiste en algún momento. Y de hecho iba a decir otra palabra, pero pues bueno. Pero dejémoslo, mira qué bonito es decirlo. Ay, es que es...
Inocentón.
Es inocente. No, ay, es que velo, se cae cada ratito, es inocente.
Bueno, al parecer inocente rima con reflejo, ¿no? Y perplejo,
sí,
y conejo.
Y con espejo. Yo no sé, por qué. José Eduardo sí tiene cara como de jodón, ¿no?
De jodón. O sea, a mí me cae súper bien. La verdad, también, los tres me caen todas.
Pero se ve jodoncito.
No quieres tenerte buleando a José Eduardo.
De esos nada, tres.
Gira la piedra. Y
me imagino que estará jodiendo, ¿no? Ajá.
Bueno, el top 10 del día de hoy se llama frases que no debes de decir cuando ves a tu pareja desnuda por primera vez.
Ok, esta es la número 10. Las frases que no debes de decir cuando ves a tu pareja desnuda por primera vez. Mi amor, tienes que quitarte la cangurera para hacer eso. Ah, no, perdón, es tu panza. No dije nada. Perdón.
O frases que no debes decir cuando ves a tu pareja desnuda por primera vez. Ay, ¿y si mejor te vendo por kilo, panzón?
Ok. ¿Qué te parece? Uy, qué emoción. 8 chichis.
Perrísima.
¿Sí tienen 8 las perritas o tienen?
Sí, tienen 4 y 4, ¿no?
Wow. Bueno, pues muy bien. ¿Imaginas una mujer así? ¿Con 2 hileras?
Pues me hace mucho, ¿no? Es que solo tengo 2 manos.
Bueno, imagínate que tú te vieras como oruga.
Entonces, sí.
Brazos,
uy, arriba, abajo. Vamos a la que sigue, la número 9.
Frases que no debes de decir cuando ves a tu pareja desnuda por primera o desnude, dice aquí, por primera vez.
Ah, pues menos mal que no me dan asco ni las estrías ni la celulitis. Véngase para acá.
Asco. Estrías o celulitis, pues son muy comunes. Sí, ahí andan, no pasa nada.
Se les agarra el gusto incluso.
Ya, no pasa nada. Tantita celuliche y el zarpazo de tigre. Si no, no me prendo, ¿eh? Pero bueno, frases que no debes de decir cuando ves a tu pareja desnuda por primera vez. Esta es la número 8.
Amor, amor, se metió el perro y está enfrente de la cama.
¿Cuál perro? Soy yo. Quítate la ropa. Se metió el perro y está frente a la cama, güey. Y me está viendo con malas intenciones.
Perro. Vamos a la que sigue, la número
7. Frases que no debes de decir cuando ves a tu pareja desnude por primera vez. Hablando de eso,
que decías, híjole, mi amor, voy por un rifle, ve nada más cómo te dejó el tigre que tienes en esta casa.
Voy por un rifle. Es que el zarpazo de tigre, sí. El fuelle de acordeón.
Oh, no, pues yo creo que mejor sí vemos Netflix, ¿eh?
¡No! ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Bú! ¡Chafa! ¡Qué mal!
¡La número
6! Frases que no debes de decir cuando ves a tu pareja desnuda por primera vez.
Oye, ¿y si no tienes una pierna con que caminas?
Ok. Qué hermosas piernas, qué hermosos brazos. Qué hermoso cuello y qué bárbaro, qué caídos están los sueldos, ¿no? Esta economía está pésima.
Últimamente, ¿verdad? Qué caídos están esos sueldos.
Charlie. Ni modo, la gravedad hace lo suyo.
El tiempo, el dios Cronos que no perdona.
Así es. Bueno, frases que no debes de decir cuando ves a tu pareja desnude por primera vez. La número
5.
Oye, amor, no hay prisa, porque se te olvidó quitarte el peluche.
¿Cuál peluche?
Ah, qué chistoso, es que me acabo de acordar de Paco Memo.
Así se debe haber visto cuando nació Paco Memo, mira.
Los risitos saliendo. Acá.
Y un poco de llanto. Bueno.
Sí, vamos a la que sigue, la número
4.
Frases que no debes de decir cuando ves a tu pareja desnude por primera vez.
Mejor con faja, ¿va?
¡No!
Eso déjatela.
¡Ah, caray! A mí se me hace que un hombre sano no debe de oler así.
¡No! Es que sí es sano.
Sí, huele sano. Ni modo. Uy, oye, ¿sabes lo que vi el otro día? ¿Has visto la operación esa que se hacen las mujeres en los glúteos, el Brazilian butt lift o algo así?
No lo he visto, pero una operación para elevarlos.
Rellenan las nalgas y elevan y rellenan las nalgas.
Inyectando su propia grasa y así.
Estaba viendo un reportaje de que hay un problema terrible con esas operaciones.
¿Cuál?
Que no hay una higiene suficiente después de la operación. Y entonces eso...
¿Se pudre?
Se convierte en un terror, güey. No,
pues, ¿una infección nomás, espantosa? Huele,
no, infección no, nomás apesta.
No.
Sí. El trasero. Porque hay mucho... Sí, estas...
Me apesta.
Exacto, no, estas mujeres así todas inyectadas de las nalgas que tienen ese problema.
¿Cómo le quedó aquello, gobernadora?
Me apesta. Sí.
O sea, y lo creo, ¿eh?
Sin duda. Pues aquí es que es un ser humano. Ya, no, vamos a la que sigue. Es que ya, la número.
¿Qué le qué? ¿Qué le qué?
Ya entendimos. Esto es terrible.
¿Qué declaración? ¿Cuándo se le ocurrió decir eso?
¿Cuándo pensó que era buena idea decir eso? Frases que no debes de decir cuando ves a tu pareja desnuda por primera vez. ¡Wow! ¡Muchísimas felicidades!
¿Por qué me felicitas?
No sabía que estabas embarazada.
Ok. ¡Gracias, imbécil!
¡Es panza normal!
¡Felicidades! ¿Por qué me felicitas? ¡No sabía que estabas embarazado, cerdo!
No es panza dura, es panza aguada y sale pura... oye...
¿Y cómo me veo, amor?
Ah, caray, un cheto bolita que habla. Cheto bolita.
Muy ojalá.
¿Nunca han utilizado un encendedor para quemar un cheto?
¿Qué sucede?
Háganlo. Jamás van a volver a comer chetos en su vida.
¿Por qué?
Háganlo. Ponle flama a un cheto y ve lo que pasa.
Vamos a la que sigue, la número
2.
Frases que no debes de decir cuando ves a tu pareja desnuda por primera vez.
Oye, pero sí va a crecer, ¿verdad? Porque si no, le llamo a mis amigas para irme a cenar.
¡Guau! Wow, esto está terrible. Frases que no debes de decir la primera vez que ves desnuda a tu pareja.
¡Guau! Wow, la primera vez que veo un ovni.
¿Un qué? ¿Qué?
Un objeto genital no identificado. ¿Qué es eso?
¡Un ovni!
¿Qué es eso?
¿Qué es eso y por qué me está viendo?
Nunca quieres ver un ovni.
Un ovni. Objeto nunca había oído del ovni.
No identificado, el ovni.
El ovni.
Wow. Bueno, y finalmente la número
uno.
Frases que no debes de decir cuando ves a tu pareja desnude o desnuda.
¿De qué te ríes, imbécil?
No, es que no. ¿Qué es eso? Frases que no debes de decir cuando ves a tu pareja desnuda.
Estuvo horrible eso.
Bueno, pues son frases que no debes de decir, precisamente, de eso se trata.
Oh, así lo tengo, no es el frío.
Pues sí.
Gracias, Pulpi.
Uy, voy a tener que sacar el machete para encontrar lo que busco.
Para abrirme brecha en el Mato Grosso.
Qué bárbaro. Bueno. Ahí tienen. Ya es suficiente. Nosotros nos vamos. Les agradecemos su atención a la presente emisión radiofónica. Se llamó La Corneta. Esperamos que les haya gustado, que hayan quedado satisfechos. Que no quieran que les devuelvan su dinero, que ni pagaron, porque esto es gratis. pero bueno, les agradecemos su atención y nos vemos en la noche en ¿Qué Importa? Y los esperamos. Gracias por el rating de anoche.
Increíble.
Estuvo bueno. Sí. Increíblemente estuvo. Porque hacemos nosotros el programa, ¿no? Increíble.
Que es otra mugre. O sea, hacemos mugre en radio y en televisión también. Y en redes sociales, en todos lados.
Próximamente haremos más mugre, no se preocupen. Tenemos mucha más mugre que darles.
Así, estamos ahí cocinando algo muy interesante.
Unas boñigas bien calientes.
Por cierto, si nos escuchan en Spotify, denle seguir. Por favor, denos follow, que nos encanta que nos den follow a los dos.
Si son tan amables.
Y les va a convenir.
Sí.
Dando y dando. Y tenemos también nuestro podcast queridísimo en Amazon Music, el podcast La Corneta Extendida.
Ah, claro. ¿Y qué tenemos nuevo?
Esta semana que estrenamos nuevo, ya ni me acuerdo.
¿Cómo dejar de ser un pobre?
¿Cómo dejar de ser un pobre? Y a muchísima gente le ha estado gustando. Recibí muchos mensajes y agradezco que nos los hagan llegar. Y no se lo pierdan, porque no solamente es cómo dejar de ser un jodido económicamente, sino cómo dejar de ser un jodido mental, emocional, intelectual.
Sí.
Social.
Y bueno, pues, la verdad se puso buena la plática, se las recomendamos. Oye, ya nos dijeron que la canción de Cricri se llama La Merienda.
¿En la que le pegan?
El chiquillo llorón, luego se oye cómo le meten sus madrazos. Esa. Porque le están pegando.
Wow, esto es música infantil.
Y
nadie reparaba en ello. A nadie le parecía mal que le pegaran al chamaco.
No, y le ponían el disco al niño.
Ay, mamá, esto tiene nata. La sirviente es una lata. Yo así no la quiero tomar. Que se la lleve a colar.
La merienda, güey. Sí. Ay, mamá, la leche está fría. Exacto.
Sopas.
Ya se quite la ropa, María. No, ya.
Ya. Gracias, esto fue La Corneta. Nos vemos mañana.
Adiós, bye. Sí, gracias. Adiós, pues vámonos, sáquense.
Espérate. Sí. Es que aquí dice, mientras nos volvemos a encontrar, espérenos sentados.
Envergadura.
Bueno, o sea, ahí los esperamos sentados.
Envergadura.
Gracias. Bye.
En este instante se va la meme La Corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.